La luz está empezando a volver por zonas. 8 horas ya desde que el apagón ha paralizado España y todavía ninguna certeza de qué ha pasado, qué está pasando, qué ha provocado que la península ibérica se haya quedado hoy sin luz, con mucha gente a esta hora sin capacidad de volver a su casa. Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
¿En qué zonas sí y en qué zonas no ha vuelto la luz aún? Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aymar, Red Eléctrica, según su última actualización, informa de que se está recuperando poco a poco el suministro eléctrico en grandes partes de España. Aún no en toda la península. La luz ha empezado a volver por el norte y por el sur, de manera que en amplias áreas de Cataluña, de Aragón, de País Vasco, también de Galicia, también de Castilla y León y de Extremadura se ha recuperado el suministro eléctrico a lo largo de la tarde y en las últimas horas la mancha de zonas que han ido recuperando la luz se ha ampliado y ya hay zonas en Madrid, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en La Rioja, así que poco a poco va recuperándose la normalidad en el suministro de luz. Hay que decir, en todo caso, que en este momento la generación eléctrica sigue dependiendo mucho de la importación que nos llega de los países fronterizos, de Francia, de Portugal y de Marruecos, porque el sistema eléctrico español, después del apagón, después del colapso que ha sufrido este mediodía a las 12:32, sigue siendo incapaz de generar la electricidad que necesita España y el resto de la península para operar con normalidad.
Gracias, Jordi. ¿Qué explicaciones da el gobierno de lo que está pasando? Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, pues por ahora el gobierno lo que dice es que no tiene información concluyente sobre los motivos que han producido este corte. Está reunido a esta hora el Consejo de Seguridad Nacional. Es la segunda vez que lo hacen el día de hoy para analizar la situación. Sánchez, varios ministros, también la jefa del Centro de Inteligencia. Sánchez ha pedido a la ciudadanía que evite especulaciones.
Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
El gobierno hace 3 recomendaciones a los ciudadanos. Pide que se reduzca al mínimo los desplazamientos, que se informen por canales oficiales. Ha dicho Sánchez que estas crisis son propicias para la desinformación. Y por último, que se limiten al máximo el uso de los teléfonos móviles.
Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Sigamos únicamente información oficial. Y por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario.
El Ejecutivo asegura que todas las hipótesis están abiertas. Se manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Dice que se ha puesto en marcha los protocolos de seguridad. Se ha declarado la crisis de electricidad y las comunidades que han solicitado el nivel 3 de emergencia. Se ha aceptado esa solicitud. Se está trabajando, decía Sánchez, para determinar las causas y solucionar esta situación.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación. Pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad.
Ha dejado claro también el gobierno, Aymar, que los hospitales, por ejemplo, infraestructuras críticas, tienen larga autonomía para hacer frente a esta situación. Se está dando también servicio a domicilio a las personas con problemas de movilidad.
Los espías, los servicios de inteligencia, ¿qué dicen, Javier Bañuelos? ¿Cuál es la causa de lo que está pasando?
¿Qué tal, Aymar? Bueno, pues conforme han ido pasando las horas, la hipótesis del ciberataque, sin descartarla, ha ido perdiendo, Aymar, algo de peso. Fuentes relacionadas con la seguridad nacional han confirmado a la SER que han ampliado el abanico de hipótesis sobre la causa del gran apagón. Se trabaja en varios escenarios, entre ellos la sobrecarga de tensión por acumulación de energía, viendo el perímetro de afectación, solo la península ibérica y parte del sur de Francia. Bueno, pues en la operación de la avería coge algo más de vuelo, se descarta por tanto en parte el ciberataque, aunque todas las fuentes consultadas inciden en que es prematuro dar algo por sentado. Es cierto, Aymar, que el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que depende directamente del CNI, lleva desde el minuto uno una investigación para saber si algún grupo de hackers ha podido tumbar la red eléctrica de España, pero que lo investigue no quiere decir que esa sea la hipótesis principal sobre el origen de este gran apagón. De hecho, según ha sabido la SER, durante toda la tarde han circulado algunas reivindicaciones sobre una hipotética autoría relacionada con un ciberataque, pero son reivindicaciones falsas, según nos apuntan estas fuentes implicadas en la investigación.
Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas comunidades han pedido declarar el nivel 3 de emergencia?
Pues según fuentes de Interior, Aymar, son ya 4 las comunidades que han pedido declarar el nivel máximo de emergencia, nivel 3 o situación de emergencia nacional. Se trata de Madrid, Andalucía, Extremadura y Murcia. Además, las comunidades de Aragón, Valencia y Castilla y León han pedido el despliegue de la UME para diferentes tareas como desplazamiento de bienes y personas, aportación de generadores o de agua potable. Como establece la Ley de Protección Civil, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se convertirá en el director de la emergencia en esas 4 comunidades que han pedido pasar al nivel 3, pero falta rubricar la orden, así como la del envío de la UME a esas otras comunidades. Previsiblemente, Marlaska lo hará en cuanto concluya la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Adrián del Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Adrián?
Pues mira, estoy en el hall del hotel AC Atocha, muy cercano a la estación Puerta de Atocha, porque Atocha es un punto negro de las comunicaciones. No hay cobertura en la Glorieta, para quien lo conozca, para quien conozca la zona, tampoco la hay en el Paseo del Prado, en Santa María de la Cabeza, en la Ronda de Atocha. Para que los oyentes se hagan una idea, esta conexión, como decimos, es a través de un teléfono fijo a la antigua, en el hotel AC Atocha, que es uno de los pocos de la zona que tenía generaciones de emergencias, que ha tirado de ellos y en los que funciona el teléfono fijo. Apenas 10 minutos estábamos, no aquí, sino en la puerta de la estación de Atocha. Allí miles de personas esperaban en las distintas puertas que tiene la estación. Atif ha asegurado que esa estación, la estación de Atocha, iba a ser una de las que en toda España iban a permanecer abiertas toda la noche para que quienes no hayan podido coger el tren hoy para viajar a distintos puntos de España, bueno, pues pasen la noche. Una estación que iba a permanecer abierta, pero es que para permanecer abierta ha tenido que abrir en algún momento, y no es el caso. Atocha lleva desde la una de la tarde aproximadamente cerrada. De momento no se han abierto las puertas para que la gente pueda pasar la noche. Atocha sigue cerrada, los hoteles de la zona están llenos, los pasajeros que iban a coger un tren siguen en la calle porque no hay alternativa.
Porque ¿cuál es la situación respecto a los trenes, Jordi Fábrega?
Pues lo que ha ocurrido es que esta tarde se ha comunicado que los trenes de media y de larga distancia previstos para hoy no van a salir, es decir, se cancelan todos los trenes de media y larga distancia durante el día de hoy. En cuanto a los servicios de cercanías, depende del núcleo. En aquellos en los que se ha recuperado el suministro eléctrico a lo largo de la tarde, se ha podido poner en circulación algunas líneas. El cálculo que hace el Ministerio de Transportes es que se necesitan 2 horas desde que vuelve la luz para que los trenes vuelvan a circular, los trenes de cercanías, y ante esta situación lo que ha decidido el Ministerio es dejar abiertas, como nos decía Adrián, muchas estaciones de tren para que los pasajeros que se han quedado sin poder viajar a sus lugares de origen o al destino que tenían previsto, y si no tienen opción de encontrar un hotel, pues puedan pasar ahí la noche. Eso hace que las estaciones de muchas provincias, las de Madrid, las de Barcelona, las de Pamplona también, las de Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Valencia, van a permanecer abiertas durante toda la noche para que aquellos que no han podido irse puedan pasar la noche allí.
En lo primero que hemos pensado todos hoy, en cuanto hemos conocido la envergadura de este apagón, es ¿qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la gente que necesita de la electricidad para seguir viviendo? Porque están intubados, porque están conectados. Lo que nos dicen las autoridades sanitarias es que en ningún momento del día, gracias a los distintos mecanismos energéticos de los que se provee cada propio hospital, en ningún momento del día esas personas han corrido ningún riesgo. Vamos al Hospital de La Paz, ahí está Lidia Payo. Lidia, buenas tardes. Lidia, atención. Bueno, mientras recuperamos esa conexión, lo que sí podemos dar son datos actualizados, Jordi, acerca de la cantidad de subestaciones eléctricas que están ya recuperadas. España, poco a poco, va ganando electricidad.
Sí, muy poco a poco, porque según la última actualización que ha dado tanto el Ministerio de Transición Ecológica como Red Eléctrica, a las 7:30 hora peninsular se había recuperado aproximadamente una quinta parte de la demanda peninsular. Se está pudiendo reponer el suministro a todas las zonas eléctricas del territorio y el 45% de los parques de subestaciones de la red tienen ya energía para poder suministrar electricidad. Estamos hablando de más de 300 subestaciones que están ya en marcha. Son muchas, pero son muchas también las que faltan para poder hablar de que se ha recuperado el 100% y la normalidad en el sistema eléctrico
español. ¿Tenemos datos concretos, Jordi, de qué porcentaje de España ahora mismo está, teniendo luz gracias a los países vecinos, a Francia, a Marruecos, que nos han ido suministrando mucha luz en las últimas horas? ¿Y qué porcentaje del país está, consumiendo de la luz que ya estamos generando nosotros?
En porcentaje no te lo puedo decir, pero sí que en los datos de Red Eléctrica vemos que ahora mismo lo que se está generando, la demanda que se genera real, se supera ya los 15.000 megavatios. ¿De dónde viene esta energía que se da a estos demandantes? Pues hablabas de la importación. Francia ahora nos está aportando alrededor del 10%, el 9,37% para ser exactos en los últimos minutos, de la energía que consume
España. A nivel nacional, o sea, el 10% de la energía que tenemos en este momento en España es francesa.
Sí, en más de 1.300 megavatios vienen de Francia. Hay que decir que el sistema de interconexiones lo tenemos bastante sólido con Francia, también con Portugal, algo menos, pero también existe con Marruecos, y esto lo que permite es que cuando hay un exceso de demanda en España se pueda vender la energía a estos otros países, básicamente a Francia y a Marruecos, y cuando hay una falta de energía en España es al revés, nosotros tiramos de la energía de estos dos países. No se había producido nunca la situación que hemos vivido hoy, este cero absoluto, este colapso total. Por lo tanto, por mucho que tengamos interconexiones funcionando, no tienen la capacidad para dar electricidad a todo el sistema eléctrico español. De ahí que ahora nos estén dando alrededor del 10%, pero que son cifras que difícilmente se pueden incrementar mucho más de estos niveles.
Hacía antes, Casal, una pregunta que me ha parecido interesantísima, y es si con la llegada de la noche la falta de energía solar, pongamos, va a dificultar aún más el proceso de restitución de la normalidad.
Pues,
¿esto es así?
Pues mira, podemos mirar directamente los datos de la curva de demanda y de generación de red eléctrica. Ahora mismo, entre generación y almacenamiento, la energía solar está aportando alrededor del 25% de la energía. Este mediodía superaba el 50%, todo sumando la solar fotovoltaica y la solar
técnica. Es un cuarto,
es un cuarto, pero es verdad que no es la cuantía que tenía antes. Hay una parte de esta energía que sí se puede almacenar, pero evidentemente es una energía que lo que hace es nutrir básicamente durante las horas centrales del día. Está ganando peso, lo estamos viendo, las centrales hidráulicas, y también tenemos información de lo que está ocurriendo con las centrales nucleares. Las centrales nucleares se han desconectado este mediodía cuando se ha producido el colapso porque no tenían dónde verter la energía que iban suministrando. Ahora sí que nos ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear hace unos minutos de que sí había los generadores, ya estaban en marcha para poder funcionar, y de esta manera hay ya varios reactores que están funcionando, y es de esperar que en las próximas horas esa energía también pueda sumarse a la generada por el resto de energías y por tanto pueda contribuir a que la luz regrese a muchos hogares y empresas.
A ver, Casal, ¿has conseguido llegar a casa o no?
Aquí, desde casa. Buenas tardes, Aymar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues mira, yo he ido cruzando casi a la par que regresaba el suministro eléctrico, y por este orden, localidades de la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid, Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, Brunete, La Cañada, Valdemorillo, Colmenarejo y Galapagar, que es un trayecto que se hace en unos 50 minutos, pero que debido a los monumentales atascos que se han formado a la salida de Madrid, pues hemos cubierto en algo más de 3 horas. En ese trayecto por carretera hemos visto cómo ha ido volviendo la luz a las casas, a las marquesinas, a los escaparates. Según lo iba contando Francino, ¿no?, según íbamos actualizando en cada boletín, íbamos viendo que, en efecto, en esas localidades volvía la luz. Lo que realmente ahora mismo es inestable aquí en la Sierra de Madrid es la cobertura móvil. Hay cobertura, marca 5, 4G, pero al intentar comunicar, al hacer una llamada, pues aparece en pantalla ese mensaje
de 5G. Nada, ¿no?
Prácticamente imposible comunicar ahora mismo por teléfono en esta zona.
Lidia Payo, Hospital de la Paz. Ahora sí, ¿nos escuchas, Lidia?
Os escucho, Aymar, sí, así claro.
¿Cuál es la situación? Pues la... Decíamos que hoy todos nos hemos preocupado muchísimo por las personas que están ingresadas y que dependen de la electricidad para sobrevivir. Lo que nos insiste en Lidia es que no ha habido riesgo vital para ningún paciente en ningún momento.
En absoluto, tienen un generador, los profesionales tratan de tranquilizar tanto a nosotros como a los pacientes que están aquí ingresados de que todo va con perfecta normalidad, la normalidad que permite un día como hoy, las consultas están pasando más o menos normales, lo que tienen prioridad desde luego son las urgencias y hay varias operaciones, eso sí, que se han tenido que cancelar. Vemos las ventanas de las habitaciones a oscuras, todas con las persianas hasta arriba, intentando captar esos últimos rayitos de luz natural. Y una imagen bonita, Aymar, una historia bonita que estamos contando, hemos hablado con unos padres que estaban sentados tranquilamente en esta plaza del Hospital de la Paz con un carrito de bebé y en el carrito riendo Diego, es un bebé de 8 meses. Hoy, justo hoy, en este día tan caótico, le han dado el alta después de 5 días ingresado aquí en el materno infantil por una operación a corazón abierto. Ellos son de Extremadura, han venido a La Paz porque este es un hospital de referencia en este tipo de procedimientos y bueno, como decíamos hoy, en medio del caos, de los ruidos, las imágenes inquietantes de esos pasillos a oscuras que como están aquí en La Paz, estos padres pues emocionados por volver a casa con su bebé sano. Eso sí, nos han dicho que probablemente pasarán la noche en Madrid porque les da miedo meterse en carretera ahora mismo. Pero bueno, la imagen, pues, Aymar, bastante bonita.
Lidia, un abrazo.
Igual.
Hablamos después. En la estación de Santa Justa de Sevilla está Mercedes Díaz. Mercedes, no tenemos esa conexión con... Ya ven que las conexiones son absolutamente inestables, pero quien sí está a mi lado es Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar.
Tú has estado visitando distintos supermercados porque, claro, mucha gente se pregunta qué voy a cenar yo ahora, ¿no? Y esa gente está en los supers.
Está en los supermercados que han seguido abiertos, porque no todos lo han hecho. Algunos han seguido abiertos funcionando con generadores y la estampa es muy similar a la de la pandemia, con las estanterías de algunos productos arrasadas, como nos acaba de contar una compradora aquí en Madrid.
Se había producido de nuevo el fenómeno extraño del papel higiénico y nada de pan, no había nada de pan tampoco. Por ejemplo, las cosas que necesitan ser cocinadas sí que había. Por ejemplo, había muchísimos huevos, que en la pandemia no había huevos. Y, por ejemplo, latas de atún, de eso no quedaba absolutamente nada, estaba arrasado.
Lo que necesita cocina o nevera sigue en los estantes, las latas claro, es que de conservas...
Nos decían antes, ¿no? Es que han cogido toda la carne. ¿Pero con qué la vas a cocinar, Mambrú?
Pues la gente que se ha quedado con el gas. No vamos ahora a hablar de las bondades o no de las cocinas de gas, pero queda gente con cocinas de gas, pero efectivamente la mayoría no las tienen y entonces lo que se están llevando son latas de conservas que están agotadas en los supermercados. Las tiendas de alimentación estas que hay ya en todas las grandes ciudades no tienen luz, pero se mantienen abiertas. Acabamos de verlas aquí en Madrid y también a gente pues llevándose embutido, snacks y su brick de leche directamente en las manos. En los municipios pequeños la mayoría de los negocios han tenido que cerrar, no tienen generadores. Las calles allí están vacías, la imagen de nuevo nos remite a la pandemia, entonces no teníamos con qué comparar lo que pasaba, pero ahora en 5 años pues hemos asistido a 2 experiencias excepcionales.
Marina, gracias.
Hasta ahora.
Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Señor del Olmo, cuéntenos cómo están contribuyendo ustedes a que haya energía ahora en parte de Andalucía.
Bueno, pues nosotros dentro de nuestro asociado tenemos a Naturgy y desde las 6:45 nos comunicaron que habían arrancado 2 de los grupos de gas natural, con lo cual están produciendo energía en la red. Ahora mismo la situación es de total normalidad, siempre ha sido de total normalidad en todas las plantas, han funcionado correctamente los planes de contingencia, hemos parado todas las plantas. Y en la actualidad la mitad de las plantas siguen todavía sin tensión. Otras ya tenemos tensión y estamos arrancando y produciendo ya normalmente.
Desde un punto de vista experto en la materia, como es el suyo, ¿cómo se explica lo que ha pasado hoy?
Pues eso lo tendrán que explicar desde el gobierno, desde Red Eléctrica, pues, porque no es fácil, ¿no? No es una situación fácil. Ya también cayó... Hace unos meses en Norteamérica cayó también la red eléctrica en una zona de Estados Unidos, ¿no? No son situaciones normales, pero no lo entendemos ni somos expertos en red eléctrica, ¿no?
Juan del Olmo, muchísimas gracias.
Muy bien, buenas noches.
Y parece que empieza a volver la luz poco a poco, incluso al centro de Madrid, que esta era la Galia. Alejandro Becerra, ¿dónde estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en la calle Leganitos y desde la calle te puedo confirmar ya que hay un balcón en el que puedo ver luz. Hay varios portales que tienen ya luz. Hay varios establecimientos aquí de uñas, supermercados pequeñitos que están recuperando también la luz. Veo a gente incluso hablando por teléfono. Estoy aquí al lado con Isaac, portero de Leganitos 15. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido el inicio de todo?
Pues al principio un poco de incredulidad, pero pensando que iba a ser para poco tiempo, pues normalmente cuando hay apagones, que son muy pocos, rápidamente volvemos a tener luz. Pero esta vez, según iba pasando el tiempo que nos íbamos enterando de que primero no era la calle Leganitos, esta zona, que encima aquí tenemos un pequeño transformador, sino que era también Plaza de España, que se ampliaba la zona y ya que era Madrid, después que si había sido también en Ciudad Real, que era de alguno que pasaba.
Me contaba que ha recuperado la luz a las 19:58, hace nada.
Sí, porque yo ya estaba pensando y digo, hoy no me voy para casa. Y he mirado la hora y eran las 9:58 por mi reloj, exactamente, cuando la gente ha empezado a darse cuenta de que y aplaudir.
¿Cómo se han tomado los vecinos el apagón?
Bueno, en un principio preguntando que qué es lo que iba a pasar, que cuándo llegaba la luz, que qué había pasado, pero como nadie sabíamos nada y después rápidamente se ha corrido la voz de que no era solo en esta calle ni en Madrid, sino que mucho más lejos, se lo ha tomado con tranquilidad y a esperar.
Pues a esperar, Aymar. Muchísimas gracias, Isaac. Y aquí en Leganitos, eso, poco a poco recuperando la luz, parece.
Leganitos, para quien no la ubique, es el centro-centro. Es una de las paralelas de Gran Vía, aquí uh-huh. Muy cerca de los estudios centrales de la cadena SER. De Madrid nos vamos a Barcelona, otra ciudad que se prepara para pasar una noche complicada. Andrea Villoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Andrea.
Pues la prioridad aquí en Barcelona ahora mismo es gestionar la gente que se ha quedado atrapada en la ciudad, muchísima gente que viene a trabajar y que no tienen cómo volver a sus casas porque ahora mismo y por lo menos hasta mañana no hay trenes.
Som conscients de que hi ha gent que malauradament pot no tenir lloc on dormir aquesta nit.
Acaba de decir el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que son conscientes que hay gente que no tendrá dónde dormir porque no hay alternativas de transporte. Por eso están habilitando grandes polideportivos cerca de estaciones de transporte, la de Can Ricard, la Estación del Norte, la de Can Dragó, para que esa gente pueda pasar la noche. Están intentando instalar allí camas. De momento no tienen cifras. Tampoco saben si van a poder instalar camas propiamente o al final van a acabar abriendo ese espacio para que la gente esté tenga techo donde pasar la noche, porque nos dicen que incluso ellos, para montar estos espacios, están teniendo problemas de comunicación.
Per aquesta nit, donada l'excepcionalitat que viurem, perquè hi haurà una part molt important de la ciutat que encara no tindrà llum, y no habrá llums als carrers.
Decía Collboni también que no va a haber luz en la calle, porque ahora mismo en Barcelona solo un tercio de la ciudad ha recuperado la luz. No va a haber luz en las calles esta noche, por eso pedía a la gente, el alcalde, que no salga de casa. Han redoblado las patrullas de la Guardia Urbana y Aymar irán con megáfonos informando de la última hora para que haya gente, nos dicen, que sigan desconectados porque están sin radio, sin tele o sin teléfono.
O sea, las patrullas policiales van a ir con el megáfono.
Eso es, las patrullas policiales en los barrios que estén a oscuras van a ir con un megáfono radiando cuál es la última hora del apagón.
Jordi Fàbrega.
Pues tenemos aquí una información de última hora de Renfe que está informando que en el momento en el que se restablezcan los servicios de cercanías va a ofrecer los viajes gratis, los billetes hoy. En las ciudades donde se retome el servicio no van a tener que pagarse y mañana tampoco va a haber controles de acceso, pero dice la compañía que los billetes van a ser gratuitos hoy lunes, donde vuelvan a circular los trenes de cercanías, y mañana en todos los núcleos de cercanías del país.
Cada uno está sobreviviendo como puede a estas horas complicadas, incluso los militares estadounidenses en las bases que hay en España, bases norteamericanas en España, por ejemplo, la derrota en Cádiz. Francisco José Román, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la base naval de Rota, de momento que sepamos, según informa la Armada, la actividad se mantiene con normalidad porque se han activado equipos autónomos para garantizar el suministro eléctrico a los servicios de vigilancia, que seguramente es uno de los servicios más sensibles en este momento. Ya sabéis que la base naval de Rota es una institución española que gestiona la Armada española, pero efectivamente es de uso conjunto con la US Navy norteamericana, uh-huh. Y aquí tiene base una de las patas del sistema de vigilancia del escudo antimisiles de la OTAN. Por lo tanto, un servicio seguramente especialmente sensible. imprescindible, un servicio que se mantiene, según informa la Armada. Por lo demás, aquí en la Bahía de Cádiz, en Navantia y en Dragados, en Airbus, en las grandes empresas, los polígonos industriales de la Bahía de Cádiz han congelado toda la actividad a la espera de poder recuperar la electricidad en estas próximas horas. La UCA, la Universidad de Cádiz, seguramente como en el resto de España, ha comunicado a la comunidad, al alumnado, al profesorado, la suspensión de toda la actividad. En Cádiz capital, la Policía Local y Protección Civil ha activado un plan especial, está siguiendo una serie de actuaciones específicas, especiales, ha duplicado el turno de vigilancia de la Policía Local para atender necesidades en lo que se refiere a la regulación del tráfico, pero también a la recuperación, por ejemplo, de viajeros que habían quedado atrapados en el tren o en ascensores, y ayuda a personas mayores que no podían acceder a sus casas. La luz aquí está volviendo poco a poco en la Bahía de Cádiz, hay servicio ya en el puerto de Santa María, en Jerez, en Puerto Real, aunque en este caso el servicio es inestable con cortes intermitentes, y se está suministrando gasoil a los servicios de la estación de bombeo que gestiona Aguas de Cádiz para garantizar el suministro, para garantizar al menos que no haya cortes de agua. Esta es la situación aquí.
Claro, va mejorando la situación, se va normalizando progresivamente en distintos puntos de España, pero todavía hay situaciones muy complicadas, como las de miles de personas que están encerradas en trenes ahora mismo en Castilla-La Mancha. Carlos Barrengozar, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. 4.500 pasajeros en 20 ferrocarriles, 20 de los 26 que ahora mismo parados en España están en Castilla-La Mancha. La situación desde el gobierno regional atisban como complicada, se está dando respuesta con evacuaciones, avituallamientos en distintas estaciones de la región, como en Albacete, Alcázar de San Juan o Ciudad Real. En Iniesta, en la provincia de Cuenca, se ha evacuado uno de los trenes. Aquí también es noticia de última hora, Aymar, se ha suspendido toda la actividad sanitaria de mañana martes en toda la región. También suspendidas las clases de primaria y secundaria. Falta por conocer qué va a hacer la Universidad de Castilla-La Mancha. A las 11 de la noche, en 3 horas, reunión del Platecam, que está activo en nivel 1 desde la 1 y cuarto de la tarde, nivel 2 desde las 4 de la tarde, 11 de la noche se vuelven a reunir. Y también es noticia de última hora, se habilitan gratuitamente todos los peajes de la comunidad autónoma. Esto afecta sobre todo, pienso en la comarca de La Sagra, en la provincia de Toledo o en Guadalajara, todo ello en la confluencia con Madrid.
Ahora que hablamos de carreteras, el servicio de autobuses, ¿cómo está el tráfico por los autobuses, Mercedes? Díaz, Sevilla, Plaza de Armas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En esta estación de autobuses del centro de Sevilla funciona a la corta distancia con algunos retrasos, pero con más o menos normalidad. También van a salir los autobuses que están previstos esta tarde a Huelva, a Córdoba, a Granada, a La Coruña, a Mérida o a Madrid. Pero el problema que se está presentando aquí en esta estación es que están llegando muchos ciudadanos que vienen de la estación de Santa Justa para intentar conseguir un billete a la capital de España. Así que se han formado colas en las taquillas que viajan hasta Madrid. Y además se cae el sistema de forma intermitente, con lo cual no se pueden vender los billetes que estaban vendiendo, evidentemente, para mañana. Vemos aquí muchas caras de cansancio, resignación, mucho bocadillo y bolsa de patata en las manos. Hace bastante calor y más que uno también ha decidido salir de este recinto, de esta estación de autobuses aquí instalada y sentarse fuera en la calle. Vamos a escuchar algunas de las situaciones que nos han contado las personas que están aquí esta tarde en Plaza de Armas.
De Santa Justa, y mi compañero lleva 5 horas allí sentado. Yo me iba a ir el último tren a Madrid y se nos ha ocurrido venir a ver si podemos encontrar billete de bus.
De algunos desde la mañana y otros en la tarde.
No, nadie sabe nada.
Pues llevamos desde la 1 del mediodía.
Bueno, hemos venido de viaje a Sevilla. Y nada, pues resulta que nos pinchó la rueda ayer, explotó la rueda, con tan mala suerte de que ayer no pudimos volvernos porque no nos ponían nada, ninguna forma de volver a Granada, somos de Granada. No tenemos coche, no tenemos billete, no tenemos taxi, estamos aquí haciendo cola por si hay suerte y podemos, tenemos los dos niños allí con los abuelos, en fin, un desastre total.
Esta estación de autobuses de Plaza de Armas va a cerrar, si nada cambia, a la 1:30 de la madrugada.
Muchísimo cuidado con las estafas en este momento. Acaba de advertir la Policía Nacional que ojo con la gente que debe estar llamando a las casas ofreciendo restablecer el suministro eléctrico y en algún momento de la llamada te piden el número de cuenta bancaria. Esto es una estafa. Muchísimo cuidado con estas llamadas. Vamos al centro de Madrid de nuevo. Elena Jiménez, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy en la zona de Lavapiés, donde hace como unos 15 minutos aquí ha vuelto la luz y lo que se ha podido escuchar en la calle es algún aplauso de la gente que andaba por la calle al ver que había vuelto la electricidad. Pero eso sí, dando vueltas por la zona centro y por el barrio, la verdad es que lo que predomina esta tarde es el silencio, porque se nota que están prácticamente todos los comercios cerrados, salvo alguna tienda de souvenirs que hemos visto y algún supermercado, y hay muy poquito tráfico de coches. Hay mucha gente caminando. Lo que están aprovechando sobre todo la gente es irse a los parques. Hemos visto en algún parque mucha familia aprovechando que además hace buen día, estando al sol y disfrutando. En algún supermercado que hemos encontrado abierto, lo que nos han dicho es que por los generadores que tenían podían estar pagando con tarjeta a los clientes, y que sobre todo lo que se estaba vendiendo eran velas, agua y, ya sabéis también, lo del papel higiénico otra vez como en la pandemia. Y lo que nos hemos encontrado también, una cosa bastante curiosa pero que he empezado a ver muy generalizada ya, es en las tiendas donde se ve, donde se venden pequeños electrodomésticos, sí, la gente ha empezado a comprar radios, transistores, pilas, ha vuelto totalmente lo analógico, y nos hemos encontrado incluso por la calle algunas personas que ponían sus pequeñas radios para que la escuchara el resto de gente.
Ferran Dalmau en Sants, Barcelona, ¿está reabriendo la estación?
Sí, a esta hora está reabriendo la estación para que entren a pernoctar los pasajeros, principalmente los pasajeros de la larga distancia, de los trenes que conectan Barcelona con Madrid, que son los que se han quedado más tirados, porque los otros han estado durante toda la tarde. En Cataluña se ha suspendido tanto la media distancia como las cercanías también. Han estado buscando cómo llegar a sus pueblos, a sus casas, porque tampoco tenían ni cobertura en internet, no sabían cómo llegar. No ha llegado hasta las 7:45 de la tarde a este punto la conexión. Ha sido entonces cuando mucha gente se ha podido ir, porque ha encontrado la manera de ir a sus pueblos, a sus casas, porque no sabían ni cómo buscarlo. Ha quedado un poco más vacía Sants, sí que con cerca de un centenar de personas, calculo a ojo, que ahora ya están entrando para pernoctar en Sants, aunque algunos nos contaban que van a intentar buscar alguna otra solución, porque evidentemente no es cómodo dormir en una estación de trenes.
Pero ¿dónde van a quedar aquí en Sants? Ferran, ¿dónde los van a poder ir a dormir? ¿Allí en el hall?
En el hall principalmente, aunque todavía se está, digamos, organizando estas medidas. Además, Sants es una estación muy grande, como ya conoces, Aymar. Es complicado ahora mismo llegar, digamos, a todos los puntos para saber si la organización está siendo distinta en una zona o en otra. La visual que tengo yo ahora mismo, que es la de la entrada, es que todavía se está organizando dónde se va a dormir estos pasajeros que no saben qué hacer, porque lo que digo también es que es difícil de calcular cuántos se van a quedar, porque hay algunos que están pendientes de si sus conocidos aquí en Barcelona les pueden acoger una noche más. En algunos casos, un oyente de la SER, de hecho, me contaba que está intentando llegar a Tarrasa, que está a unos 30 kilómetros de Barcelona, porque tiene allí un amigo, pero es que hasta ahora no sabía cómo llegar a Tarrasa sin trenes. Entonces, este desconcierto es el que reina ahora mismo aquí en Sants.
¿Y quién les está guiando, Ferran? ¿Quién les está diciendo, podéis pasar la noche aquí, poneros en este lado? Hay trabajadores de, no sé si es Adif, Jordi, el responsable de las infraestructuras.
Sí, el responsable de las infraestructuras y de las estaciones es Adif, y son ellos los que tienen que organizar este sistema que permite a los pasajeros pernoctar en las estaciones, que está previsto que habrán todas ahora. A partir de alrededor de las 9 se ha anunciado que abrirán las de Madrid, la de Barcelona, que ya nos está contando Ferran que ya ha abierto, pero también las de Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga, y abrirán, pero no a las 9, sino algo más tarde, las de Puerto Llano, Calatayud, Cuenca, Albacete y Guadalajara.
Y nos vamos desde Cataluña a Euskadi. Acaba de comparecer el Lehendakari Pradales. ¿Con qué mensaje, Óscar Gómez? Arratsaldeón.
Sí. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón. Sí, pues el Lehendakari Imanol Pradales acaba de comparecer después de la reunión del LABI, la mesa de seguridad que les ha llevado toda la tarde. Ha dicho que Euskadi ha recuperado ya el fluido eléctrico en el 84% del territorio. Pero, cuidado, advierte que todavía vamos a vivir horas de incertidumbre porque podría haber más apagones durante la noche.
Mañana no va a ser un día normal en Euskadi. Mañana no va a ser un día normal en Euskadi. Esperamos que el sector del transporte, y más concretamente el sector del transporte ferroviario, sea de hecho el que más demore la vuelta a la normalidad. Y todavía nos esperan horas complejas y de incertidumbre. Prevemos que el restablecimiento total de la red eléctrica sea paulatino. Todos los servicios recuperarán la normalidad poco a poco y habrá altibajos. Y por eso es importante que sepamos que va a haber oscilaciones en la red eléctrica aún en las próximas horas.
Y por eso llama también a la calma a Pradales. Como dice, los principales problemas se siguen dando en el transporte, aunque hace solo unos minutos que se ha restablecido el metro de Bilbao en casi todo su recorrido, también la línea 3. Lo que no funcionan son los trenes de Renfe. El Lehendakari recomienda incluso a los trabajadores llamar mañana antes de pensar en ir al trabajo por si pudieran tener problemas para acercarse hasta sus puestos, y tampoco coger el coche si no es imprescindible, porque, por ejemplo, no funcionan bien los paneles informativos y podría haber problemas de seguridad. Como decimos, pide calma el Lehendakari a los ciudadanos porque los servicios de emergencia están funcionando bien. Hoy, por ejemplo, ha habido 140 rescates en ascensores. Los equipos funcionan, los hospitales funcionan con equipos electrógenos, y mañana va a haber clases, en principio, con normalidad en los colegios e institutos.
Y claro, es que Euskadi, Óscar, ha sido una de las comunidades que antes han recuperado la luz. Allí para mediodía, más o menos, para la hora de comer, 2-3 de la tarde, ya empezabais a tener luz.
Sí, pero no en todas partes. Yeah. En la zona de Guipúzcoa, para aproximadamente los 40 minutos después de las 12:30, que ha sido cuando se ha producido ese apagón, ya estaban prácticamente, por lo menos en San Sebastián, funcionando. Hora y media ha durado en Bilbao y un poco más en Vitoria, y como decimos, ya a lo largo de la tarde se ha recuperado. Ahora mismo prácticamente todo Álava ha recuperado el fluido eléctrico, y el 84% en su conjunto en el territorio. Hay que decir que también está más cerca Francia, desde donde nos están enviando energía eléctrica, por lo que decía también el propio presidente del gobierno esta tarde.
O sea, que esto es así, Jordi, es una cuestión puramente geográfica.
Exacto.
O sea, la energía llega de Francia y empieza a electrificar, digamos, la red española por las zonas más,
claro,
cercanas.
La electricidad llega y empieza a distribuirse por las zonas a las que primero llega. Por lo tanto, eso es lo que ha permitido que en Euskadi, en el norte de Cataluña, sean las zonas donde antes han recuperado la luz. Por eso también se ha recuperado primero en Galicia, en el oeste de Castilla y León, porque venía de Portugal, y todo esto es lo que se ha ido ampliando poco a poco hasta llegar hace aproximadamente una hora, hora y media, alrededor de Madrid. Pero es tal así, la línea eléctrica pasa por la frontera y deja la luz en el primer pueblo que encuentra.
¿Esto no les ha afectado a los franceses para nada, Jordi?
Ha habido algunos pequeños problemas en los pueblos más cercanos a la frontera, especialmente en la zona de la frontera vasca, también en la zona catalana, pero especialmente en la zona vasca. Pero aunque al principio sí que se hablaba de que podía haber también un apagón o un problema importante en el sistema eléctrico francés, rápidamente ha salido el operador del país vecino a decir que no, que ahí el sistema estaba funcionando con bastante normalidad, más allá de estos pequeños apagones o pequeños problemas que se estaban produciendo justo al lado de la frontera, y que por tanto el colapso había afectado solo al sistema eléctrico peninsular. Yeah. Insisto en lo de peninsular, porque ni en Baleares, ni en Canarias, ni en Ceuta, ni en Melilla han sufrido este problema, que se debe básicamente a un colapso que ha afectado al sistema de la península que nutre a España y a Portugal, y por tanto son los dos países que se han visto afectados por esto que técnicamente se llama un cero.
Un absoluto. Cero. Porque Canarias y Baleares tienen su propio sistema, sí, absolutamente desconectado.
Claro,
de la península.
Claro. Lógicamente, bueno, en el caso de Baleares sí que hay una conexión, hay un cable de conexión. En el caso de Canarias, lógicamente, con la distancia no se puede tener un sistema interconectado con el de la península. Eso hace que tengan más apagones, porque no hay la seguridad de suministro que hay en el caso del sistema eléctrico peninsular, pero cuando hay un problema en el sistema eléctrico peninsular, el sistema eléctrico canario está a salvo, no sufre este cero que hemos sufrido aquí, y tampoco sufre, por ejemplo, subidas de precio tan altas como vimos en hace un par de años, un par o tres de años, cuando empezó la guerra en Ucrania, que se dispararon los precios de la energía. Ahí también, pero algo menos que aquí, porque insisto, son sistemas totalmente distintos. En el caso de Baleares sí que hay algo de conexión, pero de hecho incluso en las Baleares hay dos sistemas, no es un único sistema para todas las islas, sino que hay uno para Mallorca y Menorca, y otro para Ibiza y Formentera. Hay algo de conexión, insisto, pero son más o menos sistemas aislados.
¿Cómo está afectando este apagón, este cero energético que hemos vivido hoy en la península, al gran puerto que tenemos en España, que es uno de los principales puertos de Europa, que es el de Algeciras? Rubén García, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes.
¿Cómo ha afectado allí?
Bueno, pues a estas horas y desde prácticamente el mediodía, las dos terminales de contenedores desde el puerto de Algeciras, las de APM y TTIA, han quedado paralizadas. Esto ha afectado, en el caso de la primera de esas instalaciones, a dos buques que operaban en la terminal en el momento en el que se producía el apagón, y en el caso de TTIA, a otros dos buques más. TTIA que anuncia, por su parte, a sus clientes que la puerta de la terminal va a permanecer cerrada hasta las 8 de la mañana de este próximo martes. A pesar de todo, Imar, esta tarde hemos hablado con el presidente del puerto de Algeciras, con Gerardo Landaluce, quien ha transmitido un mensaje de tranquilidad, a pesar, ha dicho, de la incertidumbre general.
Como es la sensación que generalizada a nivel nacional, pues cierto desconcierto, evidentemente, y bueno, sobre todo también transmitir un mensaje de tranquilidad y que estamos trabajando para coordinar todo lo que son los servicios y la operativa del puerto.
Y tenemos que diferenciar lo que es la actividad de contenedores con el tráfico de pasajeros. En este sentido, Aymar, decirte que la estación marítima del puerto de Algeciras ha trabajado con cierta normalidad debido a que las navieras operan de forma manual a la hora de emitir los billetes para los embarques hacia Ceuta y Tánger. Pero atención, información importante en este sentido. El enlace para camiones con Ceuta y Tánger Med ha quedado suspendido en ambos sentidos, al menos hasta mañana, porque ahí sí que se han caído los sistemas de aduanas, lo que ha llevado la autoridad portuaria a recomendar a los transportistas a demorar su llegada al puerto de Algeciras hasta como mínimo mañana por la mañana.
Que están en alta mar.
No, que se ha dado la recomendación de que los camiones que vengan para embarcar desde Algeciras a los puertos de Ceuta y Tánger, que de momento hoy está el tráfico para esos camiones suspendidos.
Que son muchos datos, Rubén.
Exactamente, son muchas cosas.
Un abrazo, amigo.
Otro, hasta luego.
Se suspenden las clases mañana en la Comunidad de Madrid. Roberto Torija.
Sí, Aymar, la Comunidad de Madrid va a mantener mañana abiertos todos los centros educativos, pero sin clases, sin actividad electiva. Esa es la fórmula que ha encontrado el gobierno madrileño para garantizar la atención de los alumnos a los padres que lo necesiten.
Hay mucha gente sin efectivo que dice, ¿yo cómo pago? Incluso hay mucho extranjero que venía aquí con su American Express y tal y se ha encontrado con que hoy cero de eso. Manu Reyes, ¿dónde estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Pues estoy en la cola de una oficina de cambio en plena Gran Vía, entre Callao y la radio, en la que hay mucha gente. Los afortunados que están llegando al final de la cola llevan alrededor de 4 horas esperando. Hay extranjeros buscando...
¿4 horas?
Sí. Algunos, los que estaban delante hace un rato, sí, la verdad es que no parece tan larga la cola, pero es que está la gente muy compactada, hablando entre ella, diciendo, oye, tú sabes algo, y están un buen rato. Y hay extranjeros, como decías, buscando cambio, por ejemplo, pero es que también me he encontrado españoles, porque tienen un banco español, pero los cajeros estaban apagados. Ahora no sabemos si, ya que está volviendo la luz por aquí, pues estarán volviendo los cajeros, ¿no? Pero nos decían que están apagados, ¿no? Por ejemplo, gente que nos cuenta que desayunó y a partir de ahí, nada, no había manera de ir a ningún restaurante, ¿no? Porque con apenas unas pocas monedas, pues muchos han tomado una chocolatina y ya. Aquí en la cola, por ejemplo, he encontrado padres con niños pequeños de 4 meses a los que han acabado dejando pasar, pero aún así han tenido que estar una hora, ¿no? Han tenido que insistir y bueno, al final les han dejado, pero está difícil, ¿no? La gente lo está llevando con bastante paciencia, la verdad, y estoy con Penélope y con Juan, que son de México. Hola, Penélope, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo has llevado el día? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento?
Apenas nos bajamos del avión y ¿sí? Nos dimos cuenta que no había luz en toda España, Portugal y creo que parte de Francia.
¿Y cómo ha sido entonces llegar aquí a la Gran Vía?
Como casi 3 horas en el taxi.
Ajá.
Entonces aquí estamos esperando por sacar
dinero. ¿Y lo pudisteis pagar bien el taxi?
Apenitas.
O sea, ¿pudisteis pagar con tarjeta o el efectivo que llevabais?
Con efectivo.
Pero claro, ya os habéis quedado.
Como ya no había red, no podíamos sacar más.
Claro, porque llevabas un poco de efectivo lo justo, ya hoy no esperabas que tu tarjeta no vaya a funcionar aquí.
Desgraciadamente estamos acostumbrados a pagar todo con tarjeta.
Claro.
Y no nos esperábamos este apagón.
Pues de hecho te diré, Aymar, que la cola desde que he bajado ha subido un poco, o sea, se va haciendo larga. Y ha habido un momento cuando estabais diciendo en antena que parece que ha vuelto la luz a Madrid. Sí. Que sí que parecía que ha habido así como un poco de algarabío y tal, pero la gente de momento pues aquí sigue esperando porque ya no se fía.
No te vayas, Manu, que vale, quiero hablar con la mujer con la que estabas hablando,
sí,
quiero
sí.
hablar en un momento con ella, pero es que antes efectivamente ha vuelto la luz al centro de Madrid, por ejemplo, en Sol, en la Puerta del Sol, kilómetro cero, se acaba de mover un momento de euforia, ¿no, Marina Fernández?
¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Me escucháis?
Perfectamente, Marina.
Tengo algunos problemas de comunicación.
Estás en antena, Marina, no digas nada que no se pueda decir.
Nada, yo nunca digo nada inapropiado. Hemos asistido aquí a los aplausos, a la
Ay, sí, tenemos problemas con esa conexión. Bueno, ha habido aplausos, ha habido un momento de euforia en la Puerta del Sol. Manu, ¿puedo hablar con,
sí, con
la
mujer? Penélope?
Con
sí.
Penélope. Hola, Penélope, ¿cómo
Hola,
está?
¿Qué tal? ¿Bien y tú?
Me ha encantado de hablar con usted. ¿Por trabajo, por ocio? ¿Qué le ha traído a España?
Por ocio.
Por ocio.
Conocer.
¿Y cuál ha sido la primera impresión?
Bueno, muy hermoso lo poquito que hemos visto, pero la verdad una impresión que nos ha llevado a practicar mucho la paciencia en este día.
Ya, no sé, sí, hay que tener paciencia. ¿Y tienen hotel para esta noche?
Sí, tenemos, pero...
Claro, es que Aymar le ha pillado sí. en su primer día, porque sí que he visto gente que estaba en su último día y me decía, claro, ahora saco dinero de aquí y a ver a dónde me voy a buscar, porque no sé si sale mi avión o mi avión sale, pero no puedo llegar hasta ahora. Entonces, ella tiene suerte en el sentido de que es el primer día.
Sí. Penélope, le prometemos que esto vamos a intentar arreglarlo lo antes posible.
Esperemos que sí.
Y que, ¿verdad?, aquí en España no estamos así todo el día, se lo prometemos.
Muy bien, porque es la madre patria, ¿verdad? Que nos dé un buen recibimiento.
Ay, ya sentimos este primer día, ¿eh? Nos ha salido un poco regular, pero para mañana lo intentamos mejorar. Gracias, sí, Penélope.
Gracias, hasta luego.
Jordi, los cajeros, es verdad que durante todo el día ha habido problemas con los cajeros de las entidades nacionales.
Sí, básicamente los cajeros ha sido donde más se ha notado del sistema financiero el impacto de este apagón. La mayoría de bancos reconocen que los cajeros de las zonas que se han quedado sin luz han dejado de funcionar. Muchos de ellos no tenían grupos electrógenos y, por tanto, se han apagado directamente. Esto ha provocado que se vieran estas colas como la que nos contaban ahora en Gran Vía, pero también en otras oficinas de cambio. Es verdad que el Banco de España, que dice que está haciendo un seguimiento de la situación, asegura que no ha habido incidencias remarcables en los sistemas de pago, que el sistema de pago por tarjetas se ha mantenido estable. Pero claro, lo que está ocurriendo sobre todo es que hay comercios que el TPV, el aparato en el que nos cobran nuestras cosas, el datáfono, tienen que enchufarlo, tienen que tenerlo cargado para podernos cobrar. Claro. Entonces, ¿el sistema funciona? Sí, pero el aparato no. Eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha impedido que se pueda utilizar la tarjeta para pagar en muchos comercios. En todo caso, lo que han hecho los bancos es cerrar algunas oficinas donde no había luz, los cajeros han quedado inoperativos donde no había luz y se espera que a medida que se vaya recuperando el suministro, pues puedan volver a operar estos cajeros automáticos y que mañana la operativa de las oficinas sea ya la de un día normal.
A ver, es que la vida entera depende de la luz, por ejemplo, los cajeros, pero también el agua, depende de en qué piso viva uno, el agua no sube sola, hace falta unas bombas para subirla. Aguas de Barcelona advierte de que puede haber miles de personas sin agua en los pisos más altos. Julio Soler.
Sí, eso nos cuentan desde Aguas de Barcelona, que es la operadora que da servicio a 3 millones de personas en Barcelona y su área metropolitana. El problema es, como decía Aymar, el bombeo de agua que se hace con electricidad. Básicamente, pues se impulsa el agua para que llegue de los depósitos a las casas que están en las zonas más altas, ya sean zonas que tienen altura natural, zonas montañosas o pisos altos de edificios de gran envergadura. Lo que nos cuentan es que los problemas con el agua están en lo que se llama la zona 200. Se llama así técnicamente, que es toda aquella gente que vive a más de 200 metros de altura respecto al nivel del mar. Y hay muchos barrios de Barcelona, pero también en Badalona o Santa Coloma, que están a una altura superior. Es ahí donde podría haber miles de personas afectadas. Y además nos cuentan, perdón,
¿sí?,
que a primera hora podrían tener agua y durante el día, porque había agua ya bombeada o porque los grupos electrógenos autónomos aún estaban dando servicio, pero que ahora, poco a poco, con la llegada de la noche, podría ser que acabara este servicio y que miles de personas estén sin esta agua ahora mismo en sus casas. Dicen que están trabajando desde Aguas de Barcelona pues para restablecerlo coordinadamente con las administraciones.
Allí en Barcelona, Jordi, hubo un apagón de 3-4 días en 2007. Tú por aquel entonces vivías allí, lo sufriste.
Sí, trabajaba en la cadena SER en Barcelona y por tanto me tocó sufrirlo y contarlo lo que pasó. Entonces fue un accidente, hubo una caída de un cable de alta tensión sobre una subestación eléctrica que terminó provocando un incendio en una estación y eso dejó durante muchas horas a prácticamente toda la ciudad a oscuras. Hubo alrededor de 100.000, 200.000 viviendas que pasaron una noche sin luz y hubo algunas zonas de la ciudad que tardaron hasta 4 días en recuperar el suministro eléctrico. Esto fue en verano de 2007, en ese momento todos estábamos viviendo algo que nos parecía que era irrepetible, pero vamos, no ha durado tantas horas, pero hoy estoy recordando bastantes de los instantes que vivimos ese verano.
Nicolás Castellano está conectándose ahora mismo, pero quien sí está escuchándonos es Victoria García. Vicky, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Aviso que la conexión es un poco inestable, ¿eh?
Sí, como todos, hoy estamos un pelín inestables.
Ahí del epicentro. por eso no escuchas la música de fondo, pero estoy casi en una fiesta, Aymar.
¿Qué me dices?
Porque estoy en el templo de Devot, hay aquí unas 500 personas aproximadamente, hay música en directo, hay muchachos tocando la guitarra, gente joven bailando y sobre todo hay muchos ciudadanos con perros que han salido a la calle para pasear a sus animales. Entonces esto es, no es una congregación de crisis energética, esto es una fiesta. Javier ha salido con su perro, ¿cuánto llevas por aquí?
Pues llevo ya casi 2 horas, porque no sabía ni qué hacer en casa y me miraba el perro con ojos de lástima y digo, pues para, no puedo trabajar, pues me vengo al templo de voz. Y me ha sorprendido la cantidad de gente que hay y lo bien que se lo están pasando. Con lo cual, pues vamos bien.
Javi, además, nos contaba Javi que sí. Además que la gente que está aquí disfrutando está teniendo unas vistas del atardecer absolutamente excepcionales. No sé si, bueno, los oyentes probablemente no conozcan, eso es una zona de un parque de Madrid que tiene unas vistas magníficas y las puestas de sol son estupendas. Y otra noticia, hay luz ya por aquí, están funcionando los semáforos, estamos
en... Coño, Vicky, haber empezado por ahí, que me has contado aquí.
En las parolas.
¿Qué pasa?
No, es que ha sido ahora.
Ah, vale.
Ahora hay más, en directo. Las luces. Ahora de repente ¿cómo se llama? Las farolas de la calle se acaban de encender. Entonces imagino que ya es que ha venido la luz a la zona.
Pues escucha, disuelvas esa fiesta ahora mismo, ¿eh?
No, sí, ya. Esto, lo que pasa es que son todos gente muy joven. Entonces aquí uno como que distorsiona un poco la media del lugar. No, pero hay muchísima gente por la calle. Aymar me ha sorprendido. De camino hasta aquí hemos encontrado en Plaza de España tres chiringuitos de estos de comida abiertos. Sí. La cola daba la vuelta a toda la Plaza de España. Había un olor magnífico. Hoy no hemos comido. Hemos comido tú y yo juntos ahí en la radio. De aquella manera. Y el olor a costillas asadas aquí era espectacular.
Cuenta, Vicky, cuenta cómo hemos comido hoy en la radio, porque claro, aquí estábamos como sí. En el resto de casas de España, que no teníamos fuego, no teníamos nada. Cuenta cómo hemos comido en la radio. Di la
hemos
verdad.
Hemos comido un bocata, que nos han traído unos bocatas allí, que no estaban sequitos los pobres, los bocatas. Nos hemos comido igual, ¿eh? Y unas manzanas que algún buen samaritano. ¿Tan buenos?
Sí.
No sé, yo sí, yo te... menos, peor es nada, eso sí. Pero comer hemos comido.
En peores plazas hemos toreado, Vicky.
Sí, señor. Sí.
Un beso.
Un saludo, Iván.
Hora 25. Con Aymar Bretos. What started as a whisper slowly turned into a scream. Searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old friends become old strangers between darkness and the dawn. Amen, oh man, will I see your face again? Amen, oh man, can I find a place within to live my life? You, I still hear you saying all of life is chance. And it is sweetest when at a glance
Faltan 5 minutos para las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Noche de radio, noche efectivamente de radio a pilas en muchos casos. Para nosotros es un orgullo enorme que decidan vivir esta noche complicada en torno a la cadena SER. Jordi Fábrega, tenemos actualización acerca de cómo va poco a poco electrificándose España.
Sí, decíamos hace un rato que una quinta parte de la demanda peninsular ya se había recuperado y se podía cubrir con producción autónoma. Ahora ese porcentaje ha subido a un tercio, el 35% de la demanda energética está atendida por las 350 subestaciones, que son ya más de la mitad, que están operando al 100%. Esto no implica que siga habiendo una gran parte de la península que sigue sin luz. No hay un anuncio de qué porcentaje concreto hay con luz o no, pero sí que te puedo decir que se anuncia que habrá una actualización de la situación por parte de Red Eléctrica a las 9, así que en breve podremos tener noticias de esta actualización y del estado de situación, de esta recuperación progresiva de la electricidad. Old strangers between darkness and the dawn. Amen, amen, will I see your face again? Amen, amen, can I find a place within to live my life without you? Hay una buena parte de España que todavía sigue sin luz. Nos escribe, por ejemplo, el alcalde de Torrecaballeros, Rubén García Andrés, nos dice: seguimos sin luz, seguimos con los problemas asociados en el suministro de agua. Es que es muy desigual la situación a esta hora. Por ejemplo, en el centro de Madrid, en el Congreso de los Diputados, ya hay luz. Josué Coello.
¿Qué tal, Emar? Sí, ha vuelto. Después de que durante todo el día ha funcionado con generadores de aquella manera, pues ha vuelto, eso sí. Se ha suspendido la agenda parlamentaria para mañana. Estábamos pendientes de ver qué pasaba. Finalmente se suspende ante los problemas de los diputados. Había junta de portavoces y mesa del Congreso de los Diputados. 3 comisiones se suspenden, Aymar, porque los diputados tienen problemas para poder llegar a Madrid. Y finalmente la agenda de mañana martes se suspende en el Congreso de los Diputados también, ¿no? Hay que comparecer Álvarez y Mar Murtra en comisión. Se ha suspendido, así que la actividad parlamentaria para mañana se suspende.
Gracias, Josu. Datos actualizados acerca de, bueno, del efecto que ha tenido el apagón, el gran apagón en la Comunidad de Madrid.
Así
Alfonso
es.
Ojea, buenas
así
noches.
Es, desde, buenas noches. Pues fíjate, desde las 12:30, momento del apagón, hasta las 8:30 de esta tarde, 3.139 expedientes gestionados por el Centro de Emergencias y 292 intervenciones de los bomberos, principalmente para rescatar a ciudadanos que han quedado atrapados en los ascensores. Continúa todavía reunido el Comité de Dirección del Plan de Emergencias de la Comunidad de Madrid. En las próximas horas, como ha solicitado la intervención del Gobierno Central, pasará ya a disposición del Gobierno Central.
Mucha gente preguntándose a esta hora cómo afecta el apagón a mi día de mañana, por ejemplo, en la justicia.
Bueno, pues en la justicia, por lo que podemos decir, se les ha dicho a los funcionarios que mañana teletrabajen. Es decir, mañana va a ser un día bastante parado en los tribunales, tanto en Madrid como en el resto de España, y ya podemos adelantar, y esto es importante para todos aquellos que tienen algún procedimiento en alguna de las jurisdicciones, penal, civil, que cuidadito desde hoy, porque los plazos van a ser descontados, es decir, se van a tener como inhábiles estos días de cara, por ejemplo, a la presentación de un recurso o incluso en la celebración de una vista o la entrega de algunas pruebas. Por lo tanto, muy pendientes a lo que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, vayan decidiendo, pero lo cierto es que hoy es un día inhábil ya para la realización de la justicia, para la práctica de los procedimientos y posiblemente mañana, y por lo tanto habrá retrasos en todos los procedimientos.
Hasta luego, Alfonso.
Hasta luego.
Nos vamos de Madrid a Barcelona. Acaba de comparecer Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Laura Pons, última hora.
Hola, sí, ¿qué tal? Pues dice el presidente de la Generalitat que se recupera la normalidad de forma paulatina y progresiva, aunque la situación, asegura, es compleja. En este momento en Cataluña ya se ha recuperado el 41% del sistema eléctrico. Los centros sanitarios y hospitales, asegura el gobierno de la Generalitat, trabajan sin incidencias. Eso sí, se han suspendido consultas no urgentes. No habrá trenes hasta mañana, ni en cercanías ni en ferrocarriles, y la situación en las escuelas para mañana aún no queda clara. Veremos si hay o no clases. Este es el panorama que tenemos en Cataluña en estos momentos, dice el presidente de la Generalitat, que trabaja para afrontar la jornada de mañana con normalidad, aunque eso sí pide prudencia. Le escuchamos, Aymar.
Seguirem treballant al màxim perquè la jornada de demà es pugui dur a terme amb la major normalitat. Aquest és el nostre objectiu, que demà al matí es pugui afrontar la jornada.
El objetivo es afrontar la jornada de mañana con normalidad. Esta noche a las 10 habrá otra reunión de crisis en la Consejería de Interior y mañana a las 7:30 de la mañana otro comité, una noche, la de hoy por cierto, en la que se activarán más de 7.000 Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad y a que no habrá luz en las calles. Como decíamos, se está resolviendo poco a poco la situación, pero hay cosas pendientes de resolver porque, por ejemplo, al gobierno le consta que hay como mínimo 5 trenes que en Cataluña aún están esperando a estas horas a ser evacuados. No saben cuántos pasajeros podrían estar dentro, así que preocupa por estos ciudadanos que aún se encuentran en trenes y que no han podido ser rescatados, y preocupación también por las centenares de personas que tendrán que hacer noche en pabellones, en polideportivos o en estaciones de trenes como la de Sants. En definitiva, determinación, rigor y calma. Esta es la receta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para, dice, evitar más confusión.
Para quien se esté planteando cómo montarse el día mañana, porque esta es la gran pregunta ahora en muchísimas casas, ¿qué hacemos mañana? Importante, Jordi, los billetes de cercanía van a ser gratis mañana.
Sí, eso es lo que ha comunicado Renfe, que la red de cercanías durante todo el día de mañana permitirá el libre acceso a los viajeros cuando se pueda retomar la circulación. No tendrán que adquirir billetes, sí que habrá controles de acceso, pero mañana se podrá viajar gratuitamente en toda la red de cercanías de España.
Jesús Gallego, muy buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes.
Vamos con los efectos del apagón en el deporte.
Bueno, pues a esta hora se tenía que estar jugando en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo un partido de segunda división entre la Almería y el Racing de Ferrol. El partido ha sido suspendido, naturalmente, y ahora habrá que ver si se puede jugar mañana. Vamos hasta el estadio con nuestro compañero Rafa Góngora, que ha recuperado, creo que, la conexión hace unos instantes. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas noches, Gallego. Bueno, pues el partido final se ha suspendido. A las 8:30 en punto de la tarde se ha decidido que no se va a jugar el Almería Racing de Ferrol aquí, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Estamos ahora mismo en la puerta, un grupo aficionado para saber hasta última hora si podían entrar al estadio, pero el Club Rojiblanco al final ha decidido que no habrá partido hoy. Estamos pendientes de que el juez único de competición gallego, decida el día y la hora del partido. En principio, tanto la Almería como el Racing de Ferrol, la idea que tienen es jugarlo mañana a la misma hora, o sea, mañana martes a las 8:30 de la tarde, pero de momento no se ha localizado al juez único de competición para que dé el ok y el partido se juegue. Los equipos se quedaron en sus hoteles, estuvieron los árbitros y también la Policía Nacional, la delegación del gobierno y todos en el estadio, y al final decidieron no jugar el partido porque no se garantizaba el tema de fluido eléctrico, la electricidad, si iba a aguantar el generador que hay en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Al final se ha adoptado, Gallego, la mejor decisión y, como digo, esperando que el juez único de competición decida el día y la hora, que podría ser mañana, pero de momento no hay nada oficial en cuanto a la nueva hora, la nueva fecha del Almería Racing de Ferrol.
Gracias, Rafa. A esta hora también tenía que haber tenis en el Máster de Madrid y la jornada se ha suspendido. No ha podido jugar, por ejemplo, alguno de los favoritos. Dimitrov no ha terminado su partido. Se han jugado algunos partidos del cuadro femenino, pero la jornada se ha suspendido. Vamos a ver si mañana se reanuda todo con normalidad. Mañana, Aymar, que es un día grande en la Champions. Empiezan las semifinales de la Champions. Se juega un Arsenal-Paris Saint-Germain. Arteta ante Luis Enrique. Recordemos que el Barça juega su partido de ida de semifinales ante el Inter el miércoles. El Barça, que hoy, por cierto, ha sido campeón de la Champions Juvenil, la Youth League. El equipo de los chavales del Barça ha ganado al Trabzonspor 1-4, pero Joan Laporta, el presidente, tampoco ha podido llegar para presenciar en directo esa final con triunfo de los chavales del Barça.
Un abrazo, Gallego.
Un abrazo.
Por cierto, que sepas que acaba de volver la luz a la Gran Vía, Alfonso Ojea, a la Gran Vía de Madrid.
Hemos escuchado los aplausos, el griterío desde la octava planta donde está situada la cadena SER, de este número 32 de la Gran Gran Vía. Ya hay luz en las farolas del alumbrado público en la Gran Vía madrileña. Se va recuperando, ya había empezado hace una hora en la zona de Plaza de España. Ha ido subiendo ese suministro y acabamos de escucharlo como en la Plaza de Callao la gente comenzaba a aplaudir, comenzaba a gritar. Han vuelto la luz, ya están las farolas encendidas.
Seguimos en Hora 25.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas.
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN.
Hora 25, con Aymar Bretos.
A esta hora, cualquier otro día, estaría saludando a Javier Ruiz. Ruiz, buenas tardes.
Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te lo querías perder.
Te lo quería perder, efectivamente. A esta hora, digo, empezarían los negocios cualquier otro día, pero yo lo que te pregunto hoy, Ruiz, ¿esto qué explicación tiene?
Pues esa es la gran pregunta y la gran especulación. Y me temo que nuestra información no va a poder sofocar todas las especulaciones que se van a abrir, porque ahora mismo nadie es capaz de detectar o de definir claramente una causa. Así que prepárate para semanas, Aymar, y semanas de conspiraciones, de fabulaciones, de manipulaciones. En fin, yo creo que toca esperar, hay que ver y analizar causas. Como dice el gobierno ahora mismo, todas las hipótesis abiertas, cualquier posibilidad es posible. Así que mejor no especular.
Esto, Ruiz, va a tener un coste económico enorme. El hecho de que España haya colapsado durante un día, esto va a tener un coste económico descomunal. ¿Podemos hacer ya unos primeros cálculos?
Esto va a tener un coste brutal y además es un coste brutal en un pésimo día. Lunes es, lo veíamos en las curvas de demanda, un momento en el que toda la industria se pone en marcha, en el que hay muchos de los sistemas de industria que empiezan a andar, por ejemplo, cuestiones como altos hornos, cuestiones de fundición, que arrancan el lunes y que no se han de apagar, que han de seguir constantemente funcionando. Así que, ¿qué tenemos? Pues tenemos efectivamente un coste desproporcionado, imposible de calcular a estas horas, pero que, en fin, va a ser muy, muy duro, tanto en términos de reputación de país como en términos puramente económicos, por supuesto.
¿Tendría sentido que lo que ha pasado hoy, Ruiz, reabriera en España el debate nuclear?
Yo creo que el debate nuclear probablemente no tenga tanto que ver con esto. Yeah. Quiero decir, lo que tenemos es un fallo de sistema, no de oferta. Tenemos un problema, no sabemos todavía si fruto de un sabotaje o fruto de un accidente, pero es un problema de red. No es que haya faltado suministro. Este es el problema siguiente, pero hasta ahora no es que haya faltado suministro. No hemos tenido un problema de falta de oferta. Mm. Al contrario, la oferta y la demanda de electricidad se casan perfectamente en red eléctrica. Lo que ha ocurrido aquí es, todavía está esto por saber, si un sabotaje en la red o si un fallo en la red, pero no un problema de oferta. Las nucleares hoy, afortunadamente, han actuado los equipos de respaldo y no hemos tenido problemas, pero en un momento de apagón pueden ser un problema, no una solución. Bien. Los reactores son extraordinariamente sensibles. Insisto, en cualquier caso, el Consejo de Seguridad Nuclear hoy tranquilizaba a todo el mundo. Las nucleares han estado seguras, han estado funcionando, han estado operativas y los backups, los equipos generadores han seguido funcionando sin problemas.
Javier Ruiz, un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo muy fuerte, cuídate, todavía nos quedan horas, ¿eh? Una más, Aymar, ¿sí? Solamente hoy comentando con los expertos, hablábamos con Iberdrola, hablábamos con Endesa, hablábamos con quienes han pilotado red eléctrica durante décadas, todos ellos nos dicen lo mismo, casar de nuevo esa demanda y esa oferta va a llevar mucho tiempo, así que tocan muchas horas de paciencia y de ver que esto va, viene, en fin, que lo que viene todavía es complicado.
Ruiz, ¿es posible que en zonas en las que se haya recuperado la luz en las próximas horas vuelva a irse?
Sí, es posible que tengamos idas y vueltas. Está pasando en algunas zonas de Madrid. Hemos tenido ya algunas zonas de Madrid en las que ha vuelto el suministro eléctrico. Vamos a tener esta inestabilidad.
Dame un segundo, hasta, Javi, porque,
hasta casar el sistema.
Ruiz, vuelvo contigo ahora mismo, pero es que está compareciendo Red Eléctrica en este momento.
Sí, es el director de operaciones de servicio, Eduardo Prieto, que está explicando cuál es la situación en estos minutos.
De un flujo de potencia en el mismo, acompañado de una pérdida de generación muy importante. Esta pérdida de generación ha ido más allá de la perturbación de referencia con la cual se diseñan y operan los sistemas eléctricos en el conjunto de la Unión Europea y como consecuencia de la misma se ha producido la desconexión del sistema eléctrico peninsular español del resto del sistema europeo. Es decir, se han desconectado la interconexión con Francia. Como resultado de esta desconexión y el grave desequilibrio generación-demanda que había en nuestro sistema eléctrico, finalmente, el sistema eléctrico ha colapsado, llevando a una situación de ausencia de tensión en los puntos de suministro, tanto del sistema eléctrico peninsular español como el portugués. Acto seguido, una vez se ha producido este acontecimiento, se han activado los protocolos de actuación previamente definidos y estudiados para salir de una situación de crisis como la que nos toca vivir. Se ha coordinado inmediatamente con los organismos e instituciones implicadas, con el gobierno, con las empresas eléctricas, con el operador del sistema gasista y con los TSOs vecinos europeos. A partir de ese momento y en coordinación con, como digo, con todos estos agentes y muy particularmente con las empresas de generación y distribución, se ha procedido al comienzo del proceso de reconstrucción del servicio en el cual todavía estamos inmersos. Dicho plan contempla, para dar información de cómo es el proceso, en primer lugar, desde aquellas fuentes de tensión disponibles, y en este caso con una ausencia de tensión total en el sistema eléctrico peninsular ibérico, desde Francia y desde Marruecos. Desde Francia y desde Marruecos se ha propagado tensión a las zonas de Cataluña y el País Vasco y de Andalucía, con el objetivo de alcanzar la energización de los servicios auxiliares de las centrales de generación para que éstas pudieran arrancar y a partir de ahí reponer el suministro e ir propagando tensión por el resto del sistema eléctrico. Además, está previsto para estas circunstancias absolutamente excepcionales, dado que no se recuerda que el sistema eléctrico peninsular español haya tenido una crisis de esta gravedad, no había ocurrido nunca, al menos en la historia reciente. Está previsto que haya un grupo de centrales hidroeléctricas con capacidad para arrancar de forma autónoma, es decir, en ausencia de suministro eléctrico desde la red. Estas centrales, que están asociadas pues, a las diversas cuencas hidráulicas, han procedido a arrancar, acoplar a la red, estabilizarse dando suministro a los primeros consumos, en cierta medida todavía evidentemente muy reducida. Una vez estabilizadas estas islas, el objetivo es hacerlas crecer, alcanzando nuevos puntos de suministro, alcanzando los servicios auxiliares de nuevas centrales de generación, al objeto de que éstas puedan arrancar, acoplar a la red y, por tanto, seguir con dicho proceso, suministrando consumo y propagando la tensión a lo largo de toda la red para recuperarla en todo él. Este proceso, por tanto, comprende la propagación de tensión desde los sistemas vecinos, como la recuperación desde las propias centrales autónomas con capacidad de arranque autónomo. Con esta estrategia y siguiendo este plan preestablecido, Desde Francia se ha ido abordando el suministro de las subestaciones de la red de transporte de las zonas limítrofes, es decir, País Vasco y Cataluña. Es aquí donde se concentran los primeros consumos recuperados. También desde el sur de la península, desde Marruecos, ha permitido energizar los servicios auxiliares de las centrales del sur de esta comunidad autónoma, para desencadenar el proceso de arranque de las mismas. Se han ido conformando, allá donde ha sido posible, las distintas islas de generación hidráulica, estabilizándolas, haciendo crecerlas, hasta el momento en que hemos podido interconectar todas ellas. En estos momentos no quedan islas de generación en el sistema eléctrico peninsular español. Toda la red que está energizada forma parte ya de un único sistema eléctrico interconectado con el resto del sistema eléctrico europeo, y se ha ido procediendo con la reposición del suministro en la medida en la que los medios de generación y el apoyo desde los sistemas externos está posibilitando. En estos momentos, a las 20:35 horas, podemos cifrar la demanda que está repuesta del orden de 9.200 megavatios. Esto es aproximadamente un 35,1% de la demanda prevista a esta hora. En las próximas horas está previsto, pues, que este proceso pueda continuar tal y como he comentado, propagando tensión a diversas zonas en la medida en la que haya generación disponible para abastecer nuevos consumos, de tal manera que progresivamente se pueda ir recuperando la normalidad en todo el territorio. Los primeros suministros repuestos fueron pocos minutos después del comienzo del incidente y progresivamente se va incrementando este porcentaje hasta que alcancemos la totalidad de la reposición del suministro. En principio, hasta aquí es la información que podemos suministrar en cuanto a la motivación o el origen de la crisis y también el momento en el que estamos de recuperación de la misma. Como digo, tenemos un sistema eléctrico ya interconectado, todo él.
Estamos teniendo problemas con eso.
Propagando tensión hacia nuevos elementos de red. Aproximadamente en estos momentos el 50% de los parques de subestación de la red de transporte se encuentran energizados y, por tanto, en disposición de seguir con ese proceso y de suministrar tensión a las redes inferiores de distribución.
Jordi Fabregat, ayúdenos a...
Sí, básicamente lo que han explicado desde Red Eléctrica
energético a castellano.
Lo que ha pasado es que se ha producido una desconexión del sistema eléctrico español de la península, también de Portugal, del resto de Europa, y eso ha terminado provocando un colapso que ha provocado este cero energético. Ahora mismo lo que explica desde Red Eléctrica es que ya vuelve a estar interconectado toda la red con el resto de Europa, que se está reponiendo poco a poco el suministro. Ha recordado que, según los últimos datos, los que habíamos dado hacía unos minutos, alrededor del 50% de las subestaciones están ya en marcha, y esto permite que desde España se pueda ofrecer el 30% del suministro.
Las variables principales de todo sistema eléctrico son la frecuencia, que debe estar estabilizada en torno a los 50 hercios, los flujos de potencia por los elementos de red y las tensiones en los distintos nudos de la red de transporte, en las subestaciones. Lo que hemos observado es una oscilación fuerte en los flujos de potencia, coincidente con una pérdida de generación de un orden de magnitud, como he dicho anteriormente, muy elevado, superior a la perturbación de referencia a nivel del conjunto del sistema eléctrico europeo, con lo cual se diseña y se opera dicho sistema. El detalle concreto se confirmará según vayamos analizando los centenares de miles de información que tenemos en la caja negra del sistema eléctrico. Esta es una labor que se acometerá. En este momento estamos centrados en la reposición del servicio eléctrico. Sí. Lo
ahora
antes
están
posible.
Dejando que contamos.
Lo que sí hemos identificado ya es estos elementos que caracterizan el desarrollo de esta crisis energética. En una pérdida de generación muy elevada, generalizada, en última instancia se ha perdido toda la generación disponible, lógicamente, acompañada de una oscilación fuerte en los flujos de potencia disponibles en la red de transporte.
Como había hecho este mediodía Eduardo Prieto, que es el director de operaciones de Red Eléctrica, está reiterando que no hay información sobre las causas, que de momento no hay, no se sabe qué es lo que ha provocado. Ahora le vuelven a preguntar sobre lo mismo.
¿Afectará a la reactivación del sistema la desconexión de la solar fotovoltaica? Bueno, hemos dicho que se están analizando las causas, no sé, Eduardo, si eso es precisar.
Como he dicho, en estos momentos estamos centrados. Nuestra principal prioridad es reponer el suministro a todos los consumidores lo antes posible. Eso es nuestro foco de actuación. Habrá tiempo para analizar con mucho detalle las circunstancias, elementos y causas del mismo. En este momento es prematuro de hablar de causas con más detalle, más concretas. Y lo que no vamos a hacer tampoco de ninguna manera es participar en cualquier juego de especulación sobre el origen del incidente. Estos temas hay que tratarlos con rigor, con precisión, y nosotros nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el incidente, el origen de la crisis.
Sigue siendo muy prudente en cuanto al origen de este gran apagón.
Y también a través de... sistema telemático RAC 1, ¿a qué hora es previsible que se recupere todo el suministro?
Bueno, hay que comentar que el proceso de reposición hasta su completa culminación todavía es esperable que tarde horas. No es fácil, no es posible cuantificarlo, dado que esto es un proceso dinámico, muy complejo, no exento de dificultades en su desarrollo, y por tanto es aventurado en estos momentos cuantificar un número exacto de horas en la que el proceso podría llegar a su total culminación.
Así como en la comparecencia de mediodía, sí que han dado una previsión de horas que finalmente no se ha cumplido, aún así han querido ser mucho más prudentes.
Sí, a mediodía hablaban de entre 6 y 10 horas, que es lo que se iba a tardar en la recuperación del suministro. Ahora ya acabamos de escuchar que no se atreven a poner unas fechas ni unas horas, así que de momento tenemos que quedarnos con que se va a tardar unas cuantas horas aún en recuperar la normalidad en el suministro eléctrico.
Javier Ruiz, voy a ti para que nos ayudes a extraer claves de esta comparecencia de Red Eléctrica. Pero antes, otra comparecencia que va a suceder en los próximos minutos es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guillermo Lerma.
A las 9:30 y mar va a comparecer el presidente del Gobierno en el complejo de la Moncloa tras esa segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Se ha reunido ya esta tarde una primera vez, lo ha estado haciendo desde las 7 y se espera una declaración de nuevo institucional del presidente del Gobierno a partir de las 9:30. Por cierto, Aymar, que va a haber también comparecencia del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, que va a hacer también una declaración y la van a enviar a los medios.
Guillermo, ¿quiénes forman parte de ese núcleo de seguridad que se está reuniendo ahora con el presidente del Gobierno? Durante todo el día han estado reunidos, son quienes están tomando las decisiones ahora mismo. ¿Quiénes forman parte de ese núcleo?
Pues la reunión la está presidiendo el presidente del Gobierno. Hay 10 ministros en la Moncloa reunidos en esa reunión de urgencia que se viene celebrando desde mediodía y luego posteriormente a las 7 de la tarde. Están las vicepresidentas Montero, la vicepresidenta Agensen, también el ministro de Exteriores, el de Presidencia, la ministra de Defensa, y está también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la directora del CNI y la directora del Departamento de Seguridad Nacional.
Javier Ruiz, ¿qué te ha sugerido las explicaciones que ha dado Red Eléctrica?
Bueno, tenemos de momento la primera pieza del dominó. Lo que no sabemos es qué la ha hecho rodar.
Bueno, es que hoy es un día extraño para las conexiones a distancia. Daniel Fuentes, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Fuentes,
¿qué tal estamos?
Analista de Hora 25, experto económico. Desde tu perspectiva, Fuentes, ¿qué podemos aportar hoy?
Bueno, pues mira, reflexiones que a lo mejor no nos ayudan quizás a resolver la urgencia, pues no es mi materia, pero es cierto que el tema de las interconexiones energéticas de la península ibérica, no solo España, la península ibérica con el resto de Europa, es un contencioso técnico, político, normativo que viene de lejos, ¿eh? Si vemos las agendas, el orden del día de las agendas de las cumbres hispano-francesas de sus últimas ediciones, el tema estrella siempre era el tema de las interconexiones. Por lo tanto, bueno, yo no sé si es que efectivamente esa vulnerabilidad esta vez se ha materializado en un riesgo concreto o si el origen puede ser otro. La segunda reflexión, que yo creo que todos nos hemos hecho a lo largo del día, cada uno desde su posición, pues es que vivimos en una sociedad tecnológica que tiene pues grandísimos avances y que nos ha permitido un desarrollo material y una calidad de vida de la que disfrutamos y que otras generaciones no han accedido, pero esa sociedad tecnológica viene acompañada también de una vulnerabilidad, de una necesidad de conocimiento. Lo estamos experimentando esta noche. ¿Cómo nos cuesta explicar qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo nos cuesta explicar? Ya no hace falta, es decir, ya necesitamos recurrir a expertos de ámbito ingenieril, regulatorio, técnico. Esta noción de la que venimos hablando desde hace un año, dos años, quizás algo más, en Europa, de autonomía estratégica, ¿no? Ya no se habla solo de seguridad en términos de defensa, sino de autonomía estratégica en términos, pues eso, energéticos, sanitarios, en fin, de muchos otros. Desde el punto de vista estrictamente económico, ¿cuáles pueden ser las pérdidas de una situación como la de hoy? Bueno, sería absurdo empezar a dar números ya a estas alturas, pero sí podemos identificar distintos tipos de pérdidas. Primero, pues la actividad no realizada, actividad económica que hoy no se ha podido realizar y que por lo tanto está perdida, pues como si fuese un día festivo más, ¿no? Por decirlo así. También puede haber una actividad que pueda ser recuperable. Pienso, por ejemplo, pues en un tipo de comercio minorista, pues que hoy ha tenido que bajar la persiana, pero eso no significa que esas ventas ya no puedan ser realizables. Y probablemente estos no sean los mayores costes. El mayor coste, pues probablemente es el de volver a encender otra vez todo el tejido productivo. En algunos sectores, pues probablemente no sea demasiado traumático, pero en la gran industria puede serlo, ¿no? Los grandes consumidores energéticos también. Una puntualización, si me permites. Antes hablabas con Javier Ruiz sobre si se abriría el debate nuclear o no. Justamente la energía nuclear, todas las energías tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero justamente la fortaleza que no tiene la nuclear es la flexibilidad.
No la puedes encender y apagar cuando quieras.
En este caso, por ejemplo, la hidroeléctrica ha sido el primer recurso de urgencia, ¿no? Porque ese sí te permite abrir compuertas y generar hidroelectricidad, y el gas, ¿no? Son las dos fuentes más flexibles en este caso. Y nada, yo creo que nos quedan todavía como poco a poco esta noche, y veremos mañana cómo se puede ir normalizando la situación.
Horas críticas, como ha dicho antes el presidente del gobierno, las que tenemos por delante. Va a comparecer Pedro Sánchez de un momento a otro desde la Moncloa, pero esta noche, en este momento, hay todavía dos tercios de la población española que no tienen luz. Incluso quienes sí la tienen en su casa, hay muchos que no pueden llegar a su casa. Por ejemplo, Isabel Morillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Todo es casuística hoy, pero es que España es un cúmulo de casuísticas como la tuya.
Pues sí, la verdad que oía los testimonios, y claro, yo lo he vivido en primera persona. No hemos podido viajar a Andalucía, no había AVE, Atocha ha cerrado a cal y canto, no había información, y después, pues claro, ves la vulnerabilidad de que no llevaba ni un euro suelto. O sea, no he podido coger un taxi, no tenía wifi. He sido de los que se han ido al Corte Inglés de Goya y al wifi del IKEA, que allí había manifestación de cientos de personas para coger wifi. La verdad que ha sido un día larguísimo, durísimo. No me podía comunicar con mi periódico en Sevilla. He peleado desde aquí para conseguir un grupo de electrógeno en Sevilla porque no teníamos luz en el periódico. Bueno, la verdad que la mañana ha sido caótica, y el camino de Atocha a Pedro Muñoz Seca, donde está Prensa Ibérica, gente chillando, angustia, ambulancia. Pensaba en la pandemia, digo, la pandemia fue todo silencio, estábamos como paralizados, y ahí se ha vivido como un momento de caos, de tensión, las sirenas, mucho ruido, era caótico. Ya después, por la tarde, cuando venía a Gran Vía, la verdad es que ha sido todo diferente, porque mira, ya la gente ha salido a la calle a tomar caña. Yo creo que la gente ha dicho, no podemos trabajar, no podemos cenar. Había un ambiente festivo, en un balcón de Augusto Figueroa habían sacado una radio, estaba allí todo el mundo abajo con una cervecita escuchando la radio, los niños jugando en la calle. Ya ahí digo, bueno, tampoco vamos a dramatizar, ya me venía arriba, ya tengo otro talante. Pero la verdad, casi una angustia. La mañana, es que no sabemos lo que dependemos del móvil, de la tarjeta de crédito, WhatsApp. O sea, no me podía comunicar ni con mi trabajo ni con mi familia. Se pasa mal, la verdad, pero bueno, entonces a esto.
Pero te están escuchando todos por la radio.
Estoy bien. Estupendamente. Mando una prueba de vida. Estoy bien. Me voy a quedar con Aymar.
Te vienes a mi casa, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale, vale.
¿Dónde me voy a ir? No tengo dónde ir.
Gran verdad lo de las cervezas, que fuera de ser una anécdota, resulta que el grifo de las cañas no funciona con electricidad y por lo tanto es de las cosas, de las pocas cosas que la hostelería hoy podía ofrecerte en las mismas condiciones de normalidad. Yo he visto como anécdota, y me ha resultado llamativo, en la Plaza Tirso Molina, que me, en un momento parecido al que comentaba Morillo, pues también me sentaba a tomar unas cañas, no tenía nada más,
o sea,
que hacer.
¿Has sido tú de eso?
¿Para qué? Y exactamente, he sido
yo de esto. ¿Tenías dinero en casa? Porque yo no tenía dinero.
Tenía casualmente unos euritos. Mira, pero a esto voy. La anécdota es que mucha gente se acercaba al bar a pedir y los hosteleros decían, es que solo aceptamos cash. Yeah. Y al final llegaron a la conclusión de que, literalmente, esto se lo he escuchado yo al camarero, decía, estamos seguros de que esta gente nos va a pagar aunque hoy le dejemos de fiar. Yeah. ¿Por qué? Dice, hombre, a la persona que le has de ver cuando tiene sed y en un momento así se va a acordar toda la vida que aquel bar, aquel día me pusieron una caña y lo dejé a pagar y a la semana siguiente le envié un bizum o lo que sea, ¿no? Claro. O sea que
nos hemos pedido fiado para comer. Eso no pensé yo que lo iba a hacer en la vida, pero en el periódico de abajo de San, el bar de abajo del periódico, hemos ido unos compañeros y hemos dicho, queremos comer, no tenemos dinero. He dicho, bueno, no hay problema, mañana venís a pagar. Así que hemos pedido fiado. Esto...
Mira, a mí me ha pasado una cosa parecida. Estábamos, lo he contado antes, en la ventana con Francino. Nosotros estábamos grabando esta mañana la cena de los idiotes y estábamos ahí en el espacio Cupra con Sandra Barneda, con Elena Furiase, con Alberto Amarilla, con Manuel Javois y de repente, ¡bum!, a negro. Y los que habéis estado allí en el espacio Cupra sabéis que aquello es un concesionario, al fin y al cabo. Entonces estábamos allí... sin nada de luz, en el piso de abajo, rodeados de coches, salimos, tal. Y claro, yo me tenía que ir, porque yo en principio me iba a Málaga. Bueno, tú te venías conmigo, Morillo, a Málaga a hacer el... Por cierto, un beso enorme a nuestros oyentes de Málaga. Hoy no podemos vernos allí, pero nos encontraremos antes o después. Y antes era. Bueno, yo me tenía que ir a Málaga y yo no sabía que no estaban saliendo los trenes. Entonces, claro, intento montarme en un taxi para ir a Atocha, pero no llevaba nada de efectivo en ese momento y me estaban echando todos los taxistas. Hasta que ha venido el jefazo del espacio Cupra y me ha dejado 20 euritos en efectivo para que llegara el taxi. En fin, miserias de la vida.
Sí, luego pensar que el taxi te va a solucionar, que esto también me pasó esta mañana, y a los dos minutos dices, pero ¿qué hago un taxi si no hay semáforos y el caos es si no arreglo nada? Y es cuando decidí pasarme a las cervezas.
Adrián Prado, buenas noches.
¿Qué tal, Emma? Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues mira, este es el sonido ahora mismo en algunas calles de Madrid. La gente celebrando así el regreso de la luz, aunque hay partes de la ciudad en las que se ha encendido el alumbrado público. Ojo a este mensaje que lanza el alcalde Almeida.
Por favor, volver lo antes posible y con todas las precauciones a vuestros domicilios. No tenemos garantizado el suministro eléctrico del alumbrado público en gran parte de la zona de Madrid y por tanto necesitamos, para minimizar los riesgos de seguridad que se puedan producir, que por favor volváis a vuestras casas y que permanezcáis en vuestros domicilios.
Llamamiento del alcalde para que la gente vuelva a casa. Los semáforos, por ejemplo, en la capital siguen sin funcionar. También continúa cerrado el metro.
Gracias, Adrián. Javier Ruiz, estás ahí, ¿verdad, Ruiz?
Aquí sigo.
Cuéntanos, Javier, los datos que estabas recopilando en el mientras tanto, que sé que son muchos.
En una terraza, Aymar, te voy a hacer una descripción a vista casi como la terraza de la SER, a vista de pájaro. Mira, ahora mismo hay luz en el Palacio Real, la zona de ópera, esa zona tiene luz. Teatro Real, Plaza Santana, toda esa zona tiene luz. Empiezas a mirar hacia Plaza España y en Plaza España hay luz y cuando miras hacia el... norte de Madrid, en el norte de Madrid falta la luz. Allí no hay luz de momento. Algunos distritos y algunas zonas sí, pero esta es la mirada de 360 grados literalmente de Madrid y efectivamente uno va detectando que hay luz, no por la luz,
sino por los gritos de la gente que retoma la luz. Básicamente, cuidado. A ver, Ruiz, paga los datos. Carles Couso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Aymar. Carles Couso es un compañero de la SER que está en Girona, en el Palacio de Ferias. Allí se han habilitado camas, Carles, para gente que no ha podido coger trenes ni autobuses para volver a casa y que van a tener que dormir allí.
Sí, unas 180 camas se han habilitado aquí en el Palacio Feral de Girona. De momento han ido llegando, hay unas 5 personas que ya se han venido aquí a acercar hasta el Palacio Feral. Les están dando de comer, también hay cena que han colaborado, ¿no? Restaurantes de por aquí de Girona para que hoy aquí todo el mundo pueda también cenar, porque ha sido un caos absoluto también en la estación de buses de Girona, que está al lado de la estación de trenes, de la estación de AVE. Hasta 1.000 personas en algún momento de la tarde se han concentrado en las exteriores de la estación de trenes esperando buses que iban llegando, pero a cuentagotas. La mayoría esperaban poderse conectar con Barcelona, pero hasta las 7:30 de la tarde no han llegado los primeros buses para conectar Girona con la capital catalana. Y dadas estas circunstancias, pues el ayuntamiento ha dicho, algo tenemos que hacer, y han habilitado este pabellón para que la gente pueda venir aquí a dormir, y no solo a dormir, Aymar, porque claro, hoy hay mucha gente que está sufriendo por muchas cosas, que si calentar la comida, que si dónde puedo, con qué me puedo duchar, pero también, por ejemplo, aquí ha venido más de una persona a dejar sus inyecciones de insulina. Para la gente diabética, claro, tienen que estar en la nevera. Hay sitios en Girona donde aún no hay luz, en la capital, y hay gente que se ha tenido que acercar hasta aquí para poder poner en la nevera esas inyecciones de insulina que tienen que estar sí o sí en frío.
Gracias, Carlas.
Un abrazo.
Vamos a intentar hacer un mapa, Jordi, aunque sea en términos porcentuales de qué parte de España sí tiene luz, qué parte de España no tiene luz.
Pues en porcentajes no lo sabemos, pero sí que ahora prácticamente en todas las comunidades hay amplias áreas en las que ya se ha recuperado la luz. No quiere decir que no se puedan producir pequeños apagones, porque hay que recordar que el proceso de recuperación de la electricidad, de hecho, es el momento más complejo, porque se puede producir cualquier subida de tensión o cualquier una sobretensión que puede volver a hacer caer momentáneamente el sistema. Sabemos que de esas dos islas que han empezado la recuperación del suministro, que eran Cataluña por un lado y el sur por el otro, la mancha se ha ido extendiendo y ahora ya estamos contando cómo ha llegado a Madrid. Eso quiere decir que en todas las comunidades ya se ha recuperado la luz. Puede haber, y seguramente haya aún, bastantes ciudades y pueblos donde sigan sin tener electricidad, pero poco a poco se está volviendo a lo que debería ser una noche normal, que es una noche con luz.
Vamos a poner el foco, Javier Ruiz, sobre las interconexiones, porque son claves para la vuelta del flujo.
Efectivamente, porque eso es lo que ahora mismo está salvando al sistema eléctrico español. El sistema eléctrico español es un mercado ibérico, es un mercado que nos nutre a nosotros, nutre a Portugal, ligeramente a ciertas partes del norte de Francia. Eso es lo que se ha caído hoy. Pero está interconectado por el sur con Marruecos, por el norte con Francia, y eso es lo que permite restablecer. Lo que estaba comentando Jordi, esa expresión que utiliza Red Eléctrica, las islas de abastecimiento, así es como se vuelve. Se vuelve con flujo de Francia, que suministra a Cataluña y a Euskadi, y con flujo portugués, y con flujo marroquí, quería decir, que suministra a Andalucía. Así que con esas interconexiones, con esto de la interdependencia, estamos salvando el sistema eléctrico. Para quienes abogan por la autarquía, para quienes piden desconexión, hoy la conexión, la interconexión, es la que salva al sistema eléctrico. Hoy esta conexión con Francia y esta conexión con Marruecos es la que va a devolver la normalidad al sistema eléctrico a lo largo de la noche.
De hecho, durante gran parte de la tarde, alrededor del 10% de la energía que se estaba suministrando provenía de estas interconexiones. Ahora mismo, según los últimos datos de Red Eléctrica en tiempo real, estamos hablando de solo el 5%, pero sigue siendo un porcentaje muy importante, sobre todo porque durante el día hablábamos que la energía solar estaba abasteciendo al sistema eléctrico. Ahora esa aportación es mucho menor, y es precisamente la aportación tanto de las estaciones de las hidráulicas, como nos decían desde Red Eléctrica, como esta aportación de los intercambios internacionales desde Marruecos y desde Francia, lo que están permitiendo cubrir gran parte de la demanda peninsular.
Sigue sin haber luz en muchas calles de Madrid, por ejemplo, y sobre todo los semáforos. Entrar a Madrid ahora mismo es una odisea, con mucha gente atrapada ahí. Ojo con eso, ahí es donde vamos a poner nuestra atención esta noche, en quienes están intentando llegar a su casa en toda España y no lo consiguen. Por ejemplo, en Cataluña, Andrea Villoria.
A esta hora aquí hay todavía 5 trenes pendientes de evacuar, con cientos de pasajeros dentro atrapados desde este mediodía, aunque el gobierno concreta la cifra. La Generalitat espera que mañana se recupere la normalidad, aunque el presidente Salvador Illa lo dice todavía con mucha cautela.
Seguirem treballant al màxim perquè la jornada de demà es pugui dur a terme amb la major normalitat, aquest és el nostre objectiu.
La recuperación de la luz aquí en Cataluña está ahora mismo al 40%, un poco más. De momento se ha priorizado infraestructuras críticas como hospitales, y hasta ahora podemos decir que ya todos los hospitales catalanes tienen suministro eléctrico. También se ha evacuado ya a 600 personas atrapadas hoy en ascensores. Se ha recuperado también buena parte del servicio de metro en Barcelona, que va a estar abierto toda la noche, porque lo que queda ahora es eso, la noche sin luz. Por eso Emergencias pide limitar los desplazamientos. Se han habilitado pabellones para dormir en Barcelona y en Girona para aquellos que sigan sigan sin poder llegar a casa y más de 7.000 Mossos patrullarán en las calles de Cataluña.
Estamos a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guillermo Lerma.
Sí, el presidente del Gobierno tenía previsto comparecer a partir de las 9:30 después de la celebración de ese Consejo de Seguridad Nacional. Lo que tenemos ya, Aymar, es la declaración del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo.
Buenas tardes a todos. Quiero comenzar trasladándoles a todos ustedes mi solidaridad por las horas que estamos viviendo. Especialmente a todos los españoles que han vivido o siguen viviendo situaciones muy angustiosas. Dificultad sobre dificultad a lo largo de todo un día en el que la ciudadanía está afrontando con un civismo que debemos de reconocer y agradecer. Quiero también tener un agradecimiento expreso a los servicios de emergencia de todas las administraciones. En esta situación de enorme complejidad, llevan todo el día dando lo mejor de sí mismo para atender las emergencias. Es importante conocer las causas, pero sobre todo ahora es esencial paliar los efectos y atender los problemas de seguridad que puedan producirse. Estamos ante una emergencia nacional. La primera prioridad son las personas cuya vida puede estar en peligro. Eso es lo fundamental. Para ello pedimos que sigan los consejos que ha dado el Gobierno para no saturar líneas y evitar exposiciones innecesarias. También que se sigan las indicaciones de las autoridades, que son las que tienen algo de información real al respecto. La segunda es garantizar la seguridad, de forma especial si en las próximas horas no se restablece la normalidad y la emergencia se mantiene con la llegada de la noche. Deben de movilizarse todos los recursos del Estado para evitar que haya situaciones indeseables y la ciudadanía sienta todo el respaldo de su gobierno en un momento de tanta incertidumbre como esta. En tercer lugar, entiendo que es preciso incrementar el nivel de información de la ciudadanía todo lo posible, aunque lógicamente nada funciona con normalidad. Y en este contexto es muy importante que el apagón eléctrico no se sume un apagón informativo del Gobierno. Después de estas prioridades, lógicamente, habrá que dar el paso siguiente. Por un lado, evaluar esta situación en términos de pérdidas personales y económicas para las familias y las empresas. Y por otro, hacer balance de lo que ha ocurrido y de responder al antes y después que necesariamente tiene que ser esta emergencia nacional. Pero el orden es este, ahora. Lo más importante es atender a las personas que puedan estar en peligro o en situación de angustia. Y para todo lo demás habrá tiempo. Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una. El Gobierno sabe que los españoles tienen a su disposición al Partido Popular desde todas sus responsabilidades nacionales, autonómicas y locales.
Esta es la comparecencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a analizar después esta acusación de apagón informativo que lanza respecto a la gestión del Gobierno. Pero antes, son las 10 menos 20 minutos de la noche, las 9 menos 20 en Canarias. Ramón Blasco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesor de Integración de Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué lecciones podemos extraer de este apagón masivo en el que estamos sumidos, de este cero energético que hemos vivido hoy en España?
Bueno, las lecciones es que yo creo que la principal es que damos algo que es la electricidad, lo damos por supuesto, ¿no? Y es algo que nos está influyendo en todas las etapas, en todos los aspectos de la vida. Por suerte estamos viendo que poco a poco se está restableciendo el servicio, se ha restablecido alrededor de las 6 aquí en Valencia y por las noticias que tengo pues también se está restableciendo en Madrid y bueno, los técnicos que hay en Red Eléctrica, que son personas altamente competentes, pues yo, me consta que están haciendo todo lo que pueden ellos y todas las compañías eléctricas pues para restablecer el servicio lo más rápidamente posible.
¿Qué sentido tiene que en algunas zonas de una misma ciudad sí haya luz y en el barrio de al lado no?
Yo creo que eso va en estos momentos conforme lo que nos ha ocurrido es que ha habido por razones de bueno, que se han disparado por protecciones una gran parte de generación. Entonces lo que se está haciendo es que conforme los distintos generadores se están poniendo en marcha, pues a continuación se le da servicio a las personas o a los usuarios que caben varios generadores y luego se pone en marcha otro y luego a continuación se pone el siguiente. Y una parte importante de todo el proceso de restauración es que se tiene que hacer de forma segura para no dar pasos atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo
pero
creo que...
no se puede descartar, ¿no?, que las casas que tienen luz ahora no dejen de tenerla dentro de 2 horas.
A ver, no se puede descartar, pero es muy poco probable, porque esto, el sistema, la restauración del sistema eléctrico es algo que se entrena, se hacen simulacros todos los años. Entonces es algo que siempre es, tenemos técnicos que están preparados para lo peor y siempre están yendo pasos a pasos y cada paso se intenta que sea un paso muy firme, que no sea necesario volver atrás.
O sea, ¿hay simulacros para salir de situaciones como la de hoy?
Sí, sí, legalmente todos los países de la Unión Europea tienen un plan de respuesta ante un cero, y esos planes de respuesta hay que hacer los simulacros, y no recuerdo si es cada año, pero como máximo cada 2 años, sí, sí.
¿El cero?
Legalmente estamos todos obligados a hacerlo.
El cero energético, lo que hemos vivido, sí. Este apagón total, ¿este es el peor escenario al que se puede enfrentar un sistema eléctrico, o todavía hay algo peor?
No, este sería, no, yo creo que no puede ser peor que este. Yo creo que este es el peor. Hay que tener en cuenta que también por razones de protección de las centrales nucleares, en estos momentos pues las centrales nucleares se han detenido y se están poniendo en marcha otra vez para volverla a tener ese suministro. Entonces, yo creo que estamos ante la peor situación posible. Y comparando con otros casos que han habido en otros países similares, yo creo que se está intentando hacer unos esfuerzos muy grandes para recuperar el suministro lo antes posible.
Una pregunta muy básica para quienes estamos o nos estén escuchando desde su casa, por ejemplo, ahora ya han estado todo el día sin luz, pero ahora ya hayan empezado a recuperarla. ¿Se puede utilizar del todo la luz o es mejor... es que no sé si tiene sentido siquiera esto que le estoy preguntando, pero es mejor, yo que sé, no poner la lavadora hoy, no poner el horno, para ser generosos, para que la electricidad llegue a otras zonas que todavía no la tengan, o no tiene nada que ver, no lo sé.
Yo creo que, hombre, lo primero que hay que hacer es seguir seguir claramente todas las indicaciones de las autoridades y de Red Eléctrica. Yo personalmente no utilizaría elementos que consumieran mucha luz, porque eso va a ayudar a que se restablezcan otras partes del sistema más rápidamente. Eso sí que está claro. Pero bueno, de momento se puede utilizar con normalidad.
No se vaya, profesor Blasco, porque me dice mi compañero Jordi Fabrega que hay mensajes expresos sobre sí, esto por parte de las autoridades.
Hay una recomendación del Instituto Nacional de Ciberseguridad publicada esta tarde, que precisamente dice que una vez restablecido el suministro de luz, se evite encender todos los aparatos electrónicos a la vez para no saturar la red eléctrica, además de utilizar internet y las llamadas de forma responsable para no colapsar las comunicaciones. Es decir, hay luz, se puede utilizar la electricidad para utilizar los aparatos electrónicos, pero siempre que sea posible es recomendable hacerlo poco a poco y no todos en el mismo momento.
Profesor, una pregunta que nos hacemos hoy muchos, ¿por qué afecta un corte de luz como este, por muy grande que sea, a las telecomunicaciones, a los teléfonos? ¿Por qué los teléfonos han dejado de funcionar?
Yo creo que eso también lamentablemente nos ocurrió en Valencia con la Dana, y es que vemos que nuestros teléfonos se conectan a las antenas repetidoras que están por todas las ciudades y algunas de ellas tienen baterías y permiten una conexión durante mayor tiempo, y otras de ellas pues no tienen baterías. Entonces, por ese sentido, digamos que cuando las estaciones repetidoras pierden también el suministro, pues obviamente nosotros no somos capaces de comunicarnos.
Hemos visto hoy como los hospitales, por ejemplo, incluso la radio, la cadena SER, hemos conseguido seguir adelante porque tenemos nuestros pequeños sistemas de generación eléctrica, pero claro, esto no está al alcance de todas las empresas, ¿verdad, profesor? Sería una locura pensar en que creáramos un circuito B de baterías por si acaso nos vuelve a pasar lo de hoy.
Es factible técnicamente, yo no tengo duda, pero que sea sensato económicamente, pues cada uno tendría que valorarlo. En los servicios esenciales, como son hospitales, como son aeropuertos y algunos otros, pues obviamente también de forma obligatoria hay que tener un sistema de respaldo. Eso se ha visto que en la gran mayoría de los casos ha funcionado bien y ha permitido seguir con operaciones y ha permitido seguir dando los servicios esenciales. Para un caso como el de ahora, que es en estos momentos único en la historia de España, del sistema eléctrico español, hacer esas inversiones en todas las empresas, pues bueno, habría que valorarlo caso por caso, pero normalmente yo creo que no sería una solución que tuviera un sentido desde el punto de vista económico.
Ramón Blasco, profesor de Integración de Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes y por el servicio que están dando desde la radio.
Gracias, de verdad. Alejandro Becerra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Estás con Sara, que es la dueña de una farmacia.
Sí, me acabo de encontrar con Sara, que es dueña de una farmacia en la calle Princesa. Es una farmacia de 12 horas e iba a reabrir ahora, que ha vuelto la luz. Lo que pasa es que la malla eléctrica que utiliza esta farmacia es eléctrica y no ha habido manera. Nos ha contado cómo ha sido el día, sin embargo.
No hay manera de cobrar, no hay manera. Sí, o sea, hemos tenido que cerrar. Supongo, o sea, yo no estaba, el otro, imposible. No, o sea, no, porque no hay luz. La receta, imposible. No hay manera de cobrar, no hay manera. Sí, o sea, hemos tenido que cerrar. Supongo, o sea, yo no estaba, el otro turno que había, pues si había alguna emergencia, algo así, pues sí que se habrá intentado atender.
Esto nos ha contado Sara, imposible dar recetas. Lo que han hecho es establecer un retén de emergencia, sobre todo para clientes habituales, eso sí, todo con efectivo. Te cuento que a esta hora la foto en la calle Princesa es el sonido de los semáforos cuando está en verde para que pasen los peatones.
Gracias, Alejandro. Estamos viendo la gráfica de suministro de energía ahora mismo, Jordi, y vemos que se estaba recuperando progresivamente, pero en los últimos minutos ha habido alguna caída.
Bueno, también es verdad que suele ser a partir de esta hora cuando empieza a disminuir algo la demanda eléctrica. Sí que se ven algunos picos de caída que probablemente obedecen pues a algún una caída posterior a la general, a la principal, que ha dejado a toda la península a oscuras. Se está de todas formas acercando cada vez más la curva que nos marca la demanda de los hogares, la demanda de electricidad, a la curva que marca la generación de electricidad que estaba prevista. Así que digamos que el gap, las zonas que están sin luz, cada vez son menos.
Guillermo Lerma, estamos a la espera de una comparecencia del presidente del gobierno de un momento a otro.
Sí, ha terminado esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba prevista para las 9:30, pero como también ha pasado a primera hora de la tarde, va con retraso.
Gran parte de España sigue sin luz. Por ejemplo, el sur de la capital, Nicolás Castellano, última hora.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues el sur de la capital sigue prácticamente a oscuras, aunque se ha recuperado hace unos minutos y hemos escuchado los aplausos a los que hacía referencia a los compañeros en algunas calles, el alumbrado público. Lo cierto es que las viviendas no. Vemos escenas sorprendentes, niños haciendo los deberes bajo la luz de las velas en algunos de los pisos. No tenemos la vista privilegiada de Javier Ruiz sobre la zona noble de Madrid, pero en la zona sur se ve mucha zona todavía apagada, Aymar. Y también llama la atención que al otro lado del río, al otro lado de Madrid Río, sí que hay algunos barrios que se ven las torres donde han recuperado poco a poco esa luz eléctrica. Y lo cierto también que en el paseo hasta aquí he recorrido varios barrios del centro de Madrid. Las escenas eran muy diferentes, ¿no? La que contrastaba mano con gente cambiando dinero, sobre todo muchos extranjeros. Otros muchos extranjeros en las abarrotadas terrazas de la Plaza Mayor, todavía está a hora de la tarde-noche, en la Latina, que hay muchos bares cerrados.
Hay muchos bares cerrados en la Latina. Entendemos que en Murcia también. Ruth García, buenas noches.
O sea, negro bien temprano, en torno a medias. Sí, hola.
Ay, hola, buenas noches.
Ay, te digo que nos fuimos a negro a mediodía y la verdad que seguimos en bastante negro. Se ha ido reponiendo.
Está el panorama bastante negro, Ruth. Sí,
pues sí, está la cosa mal. A ver, ha comparecido hace nada López Miras para anunciar que comienza a restablecerse el servicio en la región, pero se da prioridad a centros hospitalarios, residencias de mayores y de personas con discapacidad. Hospitales como la Rixaca o el Reina Sofía de Murcia ya cuentan con suministro eléctrico. El presidente habla de una situación crítica que aún persiste, de allí que ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que refuerce la vigilancia en las calles, ahora ya de noche y sin alumbrado público, para evitar episodios de inseguridad ciudadana. También ha criticado que la comunicación con el Gobierno de España ha sido nula hasta las 6 de la tarde.
Desconocemos las causas que han provocado este insólito apagón. La información y el contacto con el Gobierno de España ha sido nula hasta prácticamente las 6 de la tarde.
Desde el 112 se han atendido más de 1.900 llamadas por personas atrapadas en ascensores o para pedir información, aunque no ha habido incidencias reseñables. Por ejemplo, en Murcia, Protección Civil ha establecido un operativo en el anexo del Auditorio Víctor Villegas para dar soporte a personas vulnerables como enfermos tratados con oxigenoterapia. También en Cartagena se ha abierto un hospital de campaña en el Palacio de Deportes y en Lorca, en concreto, también se ha habilitado en el pabellón Ifelor para que la gente que necesitara conectar sus respiradores pudiera ocurrir. Es el caso de Andrés.
Yo de noche lo tengo puesto, de las 10 y cuarto que me acuesto, hasta las 9 de la mañana. Que yo puesto, pero el aparato grande que no.
El gobierno regional ha garantizado eléctrico a través de generadores en los centros hospitalarios y residencias. También se ha suspendido la actividad lectiva de centros educativos, sociales y de mayores durante la tarde. No dicen nada de momento de las clases mañana. De momento espera a la comunidad a dar algún anuncio. Ya saben que la región ha pedido esta tarde, al igual que otras comunidades, el nivel 3 de emergencia nacional, que dice López Miras que solo va a perdurar hasta que se restablezca el servicio, hasta que no sabemos cuándo será.
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado en su primera comparecencia esta tarde que efectivamente iba a conceder ese nivel 3 para todas las comunidades que lo hayan pedido. Veremos si concreta algo más en la comparecencia que está a punto de suceder. Lo que sí sabemos que acaba de hacer Pedro Sánchez es hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, fuentes de la Alianza Atlántica confirman una llamada entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya en su comparecencia esta tarde decía que el Ejecutivo español estaba en contacto también con la Alianza Atlántica. Aquí en Bruselas tenemos contacto permanente, hemos tenido ese contacto permanente durante toda la tarde con Madrid y con Lisboa. Las autoridades comunitarias han tenido la línea abierta con las autoridades nacionales. Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo, Antonio Costa, han hablado esta tarde también con el presidente del gobierno y la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, se reunía esta tarde, a media tarde, con el comisario de Energía para coordinar esos contactos con las capitales. Comunicación permanente y también llamada aquí en Bruselas a la prudencia sobre el origen de este apagón por parte de las autoridades comunitarias. Ha sido Aymar, el presidente del Consejo, Antonio Costa, quien tras la llamada con Pedro Sánchez escribía en un mensaje en la red social X que en este momento no hay indicios de ningún ciberataque. Un mensaje que publicaba antes de la comparecencia del presidente del gobierno en Madrid. En la misma línea, la vicepresidenta de la Comisión, Rivera, en unas declaraciones a la prensa este mediodía, no descartaba ninguna causa, aunque decía que ahora mismo no hay nada que nos lleve a pensar en un boicot o en un ataque. Por eso insistía en ese mensaje de la cautela. El apagón, por cierto, ha cambiado algunas agendas del Ejecutivo Comunitario. El comisario de Justicia ha cancelado el viaje que tenía previsto para mañana a Madrid para reunirse con Bolaños y con Álvarez. Y de momento lo que se mantiene sin alteraciones en la agenda es el Congreso del Partido Popular Europeo. Nos confirman fuentes del PP que la agenda se mantiene. Eso significa que tendremos también en Valencia, como estaba previsto, a von der Leyen. Desde el Partido Popular nos dicen que está prevista su presencia e insisten en que la agenda se mantiene.
Las empresas eléctricas están empezando a suministrar datos reales de qué porcentaje de sus clientes tienen ya luz y cuántos no, Jordi.
Lo ha hecho, por ejemplo, Iberdrola, que dice que a las 9, es decir, hace una hora, un 53% de los clientes que tiene han recuperado el suministro energético, algo más de la mitad. Endesa no da porcentajes, pero sí cifras de que alrededor de las 7:30 de la tarde, 3,5 millones de clientes de Endesa habían también recuperado el suministro eléctrico, así que estamos empezando a tener datos que indican que la recuperación del suministro eléctrico va llegando poco a poco a todos los clientes de las compañías.
Y una cuestión muy importante para el tráfico ferroviario, se acaba de recuperar la luz en el centro de mando de Atocha. A pesar de todo, en este momento todavía hay 11 trenes con la gente atrapada dentro, trenes pendientes de rescate. Seguimos en Hora 25.
Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, @Hora25 y en Facebook, Hora 25.
Porque hay gente que cogió el virus y no enfermó. Y parece que depende de una variante genética, ¿no?
Sí.
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
Y esto es muy interesante porque...
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
Hay muchas formas de despertar, pero ninguna
suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Pues yo iba al colegio. Y entonces, claro, los niños somos muy tremendos y pues ellos habrían oído algo en sus casas. Y a mí me decían, Roja, Roja, y yo no sabía.
Esa niña a la que llamaban Roja en el colegio es Petra Martínez. La actriz recuerda el destierro de su padre a Linares, los veranos de acampada en los años 50 y cómo decidió que quería ser actriz. Escucha la historia de su infancia en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Disponible en cadenaser.com, nuestra app y plataformas de audio.
Por fin llegamos a la cabaña.
Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz.
Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro?
Cariño, sin cobertura y sin luz.
Sí, con la app de la cadena SER.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En los próximos días o las próximas semanas sabremos qué ha pasado exactamente, quién tiene que dar explicaciones y a quién debemos exigírselas, porque lo que ha sucedido hoy en España no puede pasar. No puede pasar en un país avanzado, en 2025 no puede haber un cero energético. En los próximos días sabremos quién debe rendir cuentas por lo que ha sucedido hoy. Pero lo que sí podemos hacer a esta hora de la noche, mientras el suministro empieza a llegar a toda España, lo que sí podemos hacer a esta hora de la noche es celebrarnos entre nosotros, entre los españoles, porque la reacción de país que hemos tenido en forma de ciudadanía calmada, respetuosa, generosa, colaborativa, esa reacción de país ha sido impecable. Nos hemos quedado sin luz, pero ahí han aflorado la generosidad, la empatía, el servicio y también el humor español. Que a la incertidumbre le hemos hecho frente con altas dosis de entrega y cuando hemos podido, pues con algo de cachondeo español también. Porque con más o menos luz, este país cuando se pone, brilla. Nosotros esta noche vamos a seguir aquí preocupándonos de ese porcentaje todavía enorme de España que sigue sin luz. De esos abuelos que nos están escuchando intentando irse a la cama a esta hora a tientas con la casa a oscuras. De esos conductores que nos están escuchando desde sus coches atrapados en las entradas de las grandes ciudades. O de esas personas que están durmiendo ahora mismo en el suelo de una estación porque no tienen tren para volver a casa. Va a ser una noche, sabemos que va a ser una noche muy complicada, pero nosotros vamos a seguir aquí informándoles y acompañándoles, que es lo mejor que sabemos hacer con los micros amarillos de la cadena SER.
En la cadena SER, hora 25, Aymar Bretos.
Situación a esta hora de la España a la que va llegando la luz poco a poco. Jordi Fábrega, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Una España que va a tardar aún horas en recuperar la luz, según han explicado hace unos minutos desde Red Eléctrica, donde explican que la recuperación del suministro se está haciendo de forma gradual, pero también de forma lenta. Ahora mismo se ha recuperado el suministro en áreas de todas las comunidades autónomas, pero también hay bastantes áreas del centro centro de la península, donde sigue sin llegar de forma estable el suministro eléctrico. No hay causas claras de lo que ha provocado este colapso del sistema eléctrico español, que se ha producido a las 12:30 del mediodía, hace ya prácticamente 10 horas, y que sigue dejando a muchas familias sin luz.
Cada vez son más las comunidades, Miguel Ángel Campos, que piden que se eleve el nivel de seguridad.
Así es, sumamos La Rioja. Se ha reunido el Comité de Coordinación de Emergencias en el Ministerio del Interior y acaban de informarnos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en las comunidades de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja y Madrid como consecuencia de este apagón eléctrico. ¿Qué supone esa declaración de emergencia de interés nacional? Pues que el ministro del Interior asume la dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar las actuaciones necesarias para paliar los efectos del apagón, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas 5 comunidades.
5 comunidades gobernadas todas por el Partido Popular, por cierto, que piden esa elevación del nivel de emergencia. Quien no lo ha hecho todavía es la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Ana Talens, buenas noches.
Buenas noches, pues todavía no lo sabemos, está reunido el CECOPI todavía y estamos pendientes de lo que decidan, pero el consejero de Emergencias anunciaba que la Generalitat no descarta solicitar el nivel 3 de la emergencia si se vuelve a producir más apagones. Eso significaría que el Gobierno asumiría el mando de la emergencia. Poco a poco va volviendo la luz a la Comunidad Valenciana. Se ha restablecido entre un 20 y un 25% del suministro eléctrico, según el último dato que ha ofrecido el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que recuerda, eso sí, que el proceso está siendo lento. La central nuclear de Cofrente, según delegación de gobierno, cuenta con energía suficiente para mantener los reactores en funcionamiento durante los próximos 7 días, porque lo importante es que no se paren y el estado es estable, se ha estado todo el día refrigerando con energía eléctrica externa. Además, durante toda la noche se ha triplicado el número de policías y guardias civiles en las calles para garantizar la seguridad, por ejemplo, de los muchos comercios que no han podido bajar las persianas por la falta de luz. La UME está garantizando el suministro eléctrico a los hospitales de la comunidad. También el Ayuntamiento de Valencia, nos dicen, ha movilizado 1.400 litros de gasoil para los generadores de infraestructuras críticas como hospitales y han facilitado un generador para la sala 091 de la Policía Nacional. Y la EMT ha procedido a trasladar a unas 150 personas de un tren de cercanías paralizado a puntos como la estación Joaquín Sorolla. Los consorcios policiales de bomberos han realizado desde las 12 de esta mañana más de 160 servicios como consecuencia del apagón, la mayoría de ellos rescatados en ascensores. En cuanto a la actividad lectiva y como es competencia municipal, dependerá de cada municipio. El Ayuntamiento de Valencia está valorando qué hacer, si suspender o no, porque hoy es fiesta en Valencia, hoy era el último día de las vacaciones de Pascua. El Ayuntamiento indica que cuando acabe la reunión del CECOPI informará y dará instrucciones a la ciudadanía para mañana martes.
Nos lo cuentas luego con detalle. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica Española, ¿verdad? Señor Atienza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué explicación le encuentra usted a lo que ha pasado hoy?
Bueno, todavía es un poco pronto para dar la explicación de qué ha desencadenado ese colapso del sistema, ¿no? La ventaja caso del sistema eléctrico es que lo vamos a conocer con precisión, que todo queda registrado y sabremos en los próximos días exactamente cuál ha sido la causa y cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos casi segundo en fracciones de segundo que han conducido al colapso del sistema, que es una situación extraordinariamente anómala, porque normalmente el sistema eléctrico está preparado, está diseñado con mucha redundancia, está operado normalmente con mucha redundancia para poder soportar incidentes de mucho tipo o alteraciones de mucho tipo, tanto por el lado de la generación como por el lado de la demanda, o averías de diferente tipo, y tiene además unos automatismos que reaccionan y le permiten apagar centrales o provocar apagones parciales para recuperar rápidamente el equilibrio, porque el sistema eléctrico necesita mantener el equilibrio instantáneo entre la oferta y la demanda, y eso se va haciendo, digamos, en fracciones de segundo y luego en segundos, ¿no? Por tanto, es extraño que se produzca un desequilibrio tan grave como para provocar un colapso del sistema, lo sabremos en los próximos días, y luego, una vez que se produce un colapso del sistema, el proceso de recuperación es una maniobra muy lenta y muy delicada, porque hay que ir conectando generación y demanda de tal forma que se mantenga ese equilibrio instantáneo entre la generación que se acopla, las centrales que se acoplan y las zonas de demanda que se conectan. Y esa maniobra para evitar que se pueda dar marcha atrás, que se pueda producir un nuevo colapso, es una maniobra muy delicada que toma muchas horas.
Y que ¿Por qué es tan delicada? ¿Por qué es tan delicada? Discúlpeme, es que realmente es un tema del que controló bien poco y por eso se lo planteo desde una perspectiva muy lega. Pero ¿por qué es tan delicada esa maniobra? ¿Por qué no se puede enchufar de repente toda la electricidad, claro, que tengamos al sistema?
Eso es, no funciona como el diferencial de nuestra casa. Yeah. Se va la luz y conectamos de golpe el interruptor y se nos hace la luz. No, en el sistema eléctrico necesita mantener instantáneamente tanto generación como demanda. Y permanentemente está produciéndose la demanda, pero se corrigen automáticamente. Y un sistema muy grande, además, puede producir pequeños.
Le voy a pedir que se acerque el micrófono a la boca, que creo que es en este caso lo que nos está fallando. Y mientras tanto le va a hacer una pregunta a mi compañero, el jefe de la sección de economía de la cadena SER, Jordi Fàbrega.
Usted hablaba precisamente, buenas noches, de la existencia siempre de redundancias en el sistema eléctrico. ¿Pueden haber fallado estas redundancias? ¿Puede ser esta una de las causas que haya provocado este apagón?
Bueno, es un poco pronto para decirlo. Mire, yo viví una experiencia del apagón a nivel europeo más importante que se produjo en el año 2006, que afectó a 15 o 20 millones de personas en toda Europa y algunos cientos de miles en España también, porque fue un apagón que se originó en el norte de Alemania y que partió el sistema eléctrico europeo en tres. Cuando a mí me llamaron a los dos o tres minutos de producirse ese apagón, que se recuperó muy rápidamente porque era un apagón parcial, me dijeron que probablemente se había producido un cortocircuito muy fuerte en Marruecos porque había saltado nuestra interconexión con Marruecos. Y sin embargo, había sido en el norte de Alemania. En un sistema interconectado es muy difícil de forma instantánea saber cuál es el origen y por tanto no sabemos si es una incidencia, si es un desequilibrio muy fuerte entre la generación y la demanda porque se haya producido una pérdida de generación por alguna razón.
Mire, señora Atienza, le voy a poner sobre la mesa la primera versión que da el gobierno de lo que ha pasado. La acabamos de conocer, la podemos adelantar a esta hora, Guillermo Lerma.
Sí, versión del gobierno con información de la propia red eléctrica. Lo que dicen en el Ejecutivo es que a las 12:33, durante 15 segundos, han desaparecido 15 gigavatios de esa energía eléctrica que se estaba produciendo. El 60%, dicen en el Ejecutivo, de toda la luz que se estaba consumiendo en ese momento. Ha desaparecido durante 15 segundos y a los 15 segundos ha vuelto a aparecer. En el gobierno dicen que eso es extrañísimo, que no ha pasado nunca en ningún momento en una desaparición súbita de esa energía. Se sigue investigando a esta hora exactamente cuáles son las causas, pero las fuentes del Ejecutivo que hemos consultado dicen que lo que ha ocurrido es extraño y que el presidente del gobierno en esa comparecencia no va a poder dar un motivo exactamente cuál es la causa de esa desaparición.
¿Qué causas pueden llevar, señora Atencia, a que durante 15 segundos desaparezcan 15 gigavatios?
Pues no se me ocurre ninguna causa de carácter
operacional, técnico ya.
Físico, ¿no? Podría ser una causa de fallo de algunos sistemas de control, de sistemas digitales de control, porque tampoco la explicación de que se pierda de golpe mucha generación renovable, porque nunca se puede perder tanta generación renovable de forma intempestiva, de forma abrupta. Si se producen los cambios en la producción fotovoltaica por la llegada de las nubes, es una caída progresiva. Los cambios en la producción eólica por la llegada o la salida o de una borrasca o la entrada entrada de un anticiclón también se produce de forma progresiva. Una caída de este tipo, de esa intensidad, solamente se me ocurre que tiene que ser un fallo de los sistemas digitales de control, por un problema de ciberseguridad o por un fallo de esos sistemas digitales de control. Esa es la única explicación que se me ocurre. No se me ocurre una explicación de carácter físico o eléctrico para un desequilibrio de esa intensidad. Pero, como digo, en el ámbito eléctrico todo queda registrado. Ya. Todo queda registrado en fracciones de segundo.
O sea, que lo vamos a saber. Sea lo que sea, lo vamos a saber.
Eso es. El análisis forense permite diseccionar perfectamente e identificar perfectamente dónde se ha producido el fallo. Eso se sabrá con absoluta seguridad.
Luis Atienza, dígame una cosa. ¿Cuántas veces durante su presidencia de Red Eléctrica tuvo pesadillas con este momento, con cero energético?
No la tuve. Sí que viví muchos simulacros de reposición, porque en Red Eléctrica se hacen periódicamente simulacros de reposición desde cero, de apagones, precisamente porque es una maniobra que necesita estar muy bien ensayada y muy bien coordinada entre los generadores, los distribuidores y los operadores de Red Eléctrica, y ese ejercicio de coordinación para ir incorporando demanda y generación de forma progresiva, de tal forma que siempre se mantenga el equilibrio entre la oferta y la demanda, esa labor sí que se ensayaba. Pero si le digo la verdad, sí que me llevé algunos sustos. Y el susto más importante fue aquel de 2006, en el que se produjo en el norte de Alemania una desconexión de una línea de transporte para botar un barco en el estuario de un río, que por sobrecarga provocó la desconexión de otras líneas que llevaban energía del norte al sur de Alemania, y el sistema eléctrico europeo se partió, y el sistema interconectado eléctrico, al partirse, una parte tenía más generación que demanda y otra parte tenía más demanda que generación. Y el sistema funcionó muy bien, los automatismos para provocar apagones parciales o para desconectar centrales, y evitó un apagón total. Pero podría haberse producido, ¿no?
Señora
en España no sabía. Decía que en España no se había producido nunca, pero en Italia se había producido en el año 2003, se produjo un apagón total.
Un abrazo, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
En un momento como este, en el que, por ejemplo, en una gran ciudad como puede ser la capital, Madrid, el metro no funciona, cercanías de momento tampoco funciona, los coches tienen muy complicada la entrada a Madrid. En un momento como este, lo que funcionan y la gente se está pegando, porque no es literal, no hay nadie pegándose, lo que la gente está haciendo grandes esfuerzos por meterse en ellos son los autobuses. A bordo de uno de ellos está Alejandro Becerra. Alejandro, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Sí, estoy en la línea 21 de la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, aquí en Madrid. Esta línea va de Pintor Rosales a El Salvador, atraviesa parte del centro. De hecho, ahora mismo estoy parado en un semáforo en la calle Goya. Vamos a hablar con su conductor. Usted ha cogido el turno a las 6 de la tarde. ¿Cómo ha sido y qué ha visto?
Sí, hemos cogido el turno a las 6 de la tarde. Era todo un caos, las paradas llenas. La gente no sabía dónde iba también, porque como les habían quitado el metro y muchas preguntas, y donde más caos ha sido en Pintor Rosales, que andamos unos 200 metros, que hemos tardado 2 horas en salir de esta calle.
2 horas en salir de esta calle. Mira, justo ahora va a entrar un grupo de gente aquí en una parada en la calle Goya. Está la gente picando. Esto sí que funciona bien. Nos contaba el conductor que uno de los principales problemas ahora mismo es el tema de la oscuridad, porque en algunas calles sí que ha vuelto la luz, pero en otras todavía está prácticamente oscuro, y por supuesto los pasos de peatones tienen su peligro. Mira, justo una persona preguntando. Le iba a preguntar, ¿cómo ha sido la gestión de los semáforos que han estado apagados parte del día y de la tarde?
Pues los semáforos, en muchos cruces importantes había policía y más o menos lo iban gestionando ellos. Y los demás era ir muy despacito, pendiente a todo porque esto es la ciudad sin ley, todo el mundo tenía preferencia. Entonces había que ir cediendo paso a peatones, a otros coches y nada, pues complicada, la tarde complicada.
Y nos contaba Aymar que ellos tienen un sistema con el que se comunican para saber pues dónde está uno, dónde está el otro, decir un poco cómo está la situación. El sistema se os ha caído, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿cómo habéis funcionado?
Sí, el sistema se ha caído. Tenemos un sistema que sabemos a lo que va el autobús de adelante, el autobús de atrás. Nos conectamos con nuestros inspectores, que nos dicen más o menos las calles que están limpias, están vacías. Y no hemos podido saber cómo hemos ido, como hemos podido, por la experiencia de cada conductor, por si vamos saliendo más o menos a una frecuencia para poder llevar a todos los viajeros. Y encima las paradas estaban hasta arriba y no entraba la gente en los autobuses.
Pues eso ha sido fundamental, Aymar, la experiencia. Ahora mismo vemos a menos gente en las paradas. Este autobús, de hecho, va medio lleno. Mucha gente, suponemos, yéndose ya a casa.
Gracias, Alejandro. Se suman cada vez más comunidades a la petición de que se declare el nivel 3 de emergencias. Miguel Ángel Campos.
Sí, son Galicia y Castilla-La Mancha las que lo acaban de solicitar, que se unen a las otras 5 que ya se ha declarado esa situación de alerta o de nivel de emergencia máximo. Además, nos informan desde el Ministerio del Interior que ya han empezado la UME a distribuir grupos electrógenos en Madrid y Valencia.
¿Qué implica que se declare esa situación nivel 3 de emergencia en una comunidad?
Bueno, el Ministerio del Interior, el ministro en concreto, Fernando Grande Marlaska, en este caso, es el que asume la dirección de la emergencia y el que es el que gestiona también todos los recursos, tanto estatales como autonómicos, para poder pues llevar a buen puerto la resolución de esta crisis.
Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Estás en uno de los hospitales que hoy se han tenido que valer de sus propios grupos electrógenos para mantener, por ejemplo, con vida a los pacientes que dependían de la electricidad para mantener activas sus constantes vitales.
A las puertas del Gregorio Marañón, que es uno de los grandísimos hospitales de Madrid. Ahora mismo muchísima tranquilidad, apenas hay pacientes o familiares en la entrada. Nos dicen que aquí no se suspendió a lo largo del día ninguna operación importante, ninguna consulta relevante. En cuanto vino el apagón, como dices, pues se activaron los grupos electrógenos y el hospital ha funcionado bien, pero para los pacientes de las consultas ha sido un día muy caótico, nos lo confiesa esta trabajadora que prefiere omitir su nombre.
Pues un caos, porque sobre todo con las ambulancias, la gente está muy cansada de hacer sus tratamientos y a ver, es lógico, no hay ambulancias, se les ha ido todo, o sea, es que están sin nada. Los bares cerrados, no pueden comer porque, bueno, las máquinas lo único de aquí que están funcionando.
Claro, porque hay algunos enfermos que necesitan una ambulancia para regresar a su casa. Y un ejemplo, hace unos minutos nos encontrábamos con Mariluz, es una enferma de cáncer, vino a la consulta de oncología y llevaba desde las 2 de la tarde aquí. No había podido pues contactar con nadie de su casa, ni con su hijo, ni con su nuera, y vive en Las Rozas.
¿Usted qué vive en Las Rozas?
En Las Rozas, sí.
¿Y hoy tenía consulta aquí?
Llevo desde las 2 y algo que acabé intentando conseguir un taxi, un Uber, un lo que sea, y no hay nada que hacer. Claro, con mi hijo no puedo contactar, con mi nuera tampoco, y a ver qué haces.
¿Y qué va a hacer?
Yo qué sé. Esperar a ver si llegan, y si no, pues lo que acabas a dormir en un sillón de esos, pues nos quedaremos. Digo yo que algo harán. Han dicho que van a que iba a venir un médico y a ver qué se podía hacer. Pero vamos, tampoco no te han dicho nada seguro.
¿Que venía en sesión de quimioterapia?
No, quimio no me tocaba hoy. Venía a consulta de oncología, a hacerme analítica y a cambiarme una nefrostomía que me han cambiado esta mañana. Así que eso es todo.
¿Cómo se llama?
Mariluz.
Mariluz. Bueno, pues se va a sentar ahí para esperar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, no ha podido contactar con su hijo, con su
hijo. Nada, mire, ella me ha intentado también y claro, nada, claro. Le hemos dejado un mensaje, pero no hay manera. Yo creo, y no sé si es que no le llegarán los mensajes o...
Claro, es que no funciona.
Así que nada, esperaremos ahí un poco sentada que estoy, que ya no me tengo.
Mariluz, muy resignada, desde las 7 de la mañana. La verdad es que la escena fue muy emotiva porque la empleada de información
sí.
le dijo que terminaba a las 10 de la noche de trabajar y que si no llegaba su hijo, si no podía irse en un taxi, la llevaba ella hasta Las Rozas, a 20 kilómetros de Madrid.
Están siendo, como digo, horas de enorme empatía y entrega por parte de la ciudadanía Morillo.
Sí, yo creo que el comportamiento efectivamente está siendo ejemplar, ¿no? Y hay gente muy solidaria. Yo he visto también a un grupo de turistas que una mujer estaba muy nerviosa, no sé exactamente qué le pasaba y se ha roto a llorar. Y rápidamente un grupito de chicas jóvenes han ido corriendo a preguntarle, le han explicado lo que estaba pasando, porque había muchos turistas que no tenían información de lo que estaba pasando cuando ha ocurrido todo, estaban absolutamente desconcertados. Y es verdad que la gente es solidaria. Y en los hospitales, pues esta mañana en Sevilla me contaban que, claro, que la parte de consultas pues era caótico, llamaban, no atendían, había muchas operaciones programadas que se suspendían, la gente no entendía por qué le suspendían la operación, ha habido momentos de tensión y el personal siempre cariñoso y atento, la verdad.
¿Cuál es la situación en Castilla-La Mancha, Carlos Arangozar?
Muy buenas, Aymar. Pues la situación en Castilla-La Mancha es que acaba de solicitar la declaración de nivel 3 de emergencia nacional. Considera el gobierno de la región que lo hacen para no perjudicar las medidas de coordinación nacional. Ellos van a mantener esas medidas establecidas ya de nivel 2. En apenas media hora, a las 11 de la noche, tercera reunión del CECOPI, volverá a estar liderada por el presidente Emiliano García Page. Medidas ya tomadas. Mañana no va a haber clases en primaria ni en secundaria. Tampoco va a haber ninguna actividad sanitaria. Nos cuentan que está habiendo alguna incidencia, Aymar, en alguna residencia de ancianos con elementos de oxígeno, con algún respirador, pero que están en conversaciones y todo lo están solucionando con la empresa privada, con Iberdrola, y también dabas tú el dato hace unos minutos de esos 20 trenes que había en Castilla-La Mancha con usuarios, más de 4.500 parados desde hace muchas horas, quedan tan solo 11, como tú decías, esos 4.500 usuarios que están siendo transportados en diferentes autobuses o medios para volver a casa, peajes gratuitos sobre todo en la zona de Guadalajara y Toledo. Y simplemente, Aymar, déjame decir, una de tus primeras conexiones al frente de este Hora 25 fue en La Dana, en Toledo, en una tienda que se estaba llenando de barro y cuyo sonido hace unos minutos en el barrio de Santa Bárbara era este.
Estamos buscando pilas y creo que vamos a coger una radio pequeñita. Y estoy pensando que...
21 euros y medio, 18 el aparato de radio y 3 y medio las pilas. Insistía al vendedor en que no ha inflado el precio. 18 euros era lo que valía ese transistor hace unos minutos.
Escucha, a mí me han cobrado hoy por una 22 euros y medio y 2 euros y medio las pilas. O sea que está en precio.
Te prometo que yo compré una, pero más pequeñita, por 11 euros hace unas semanas.
Ya, pero la vida se complica, los precios suben. Esto funciona así, ¿no, profesor de economía?
Sí, se me está viniendo a la cabeza una anécdota de hoy a mediodía también. Un chino que vende velas en su negocio, pero limitaba la cantidad que cada consumidor se podía llevar.
O sea, acaparamiento no.
No, por pura conciencia ciudadana. Decía, no, dos velas, dos personas, dos velas. No, no quería que nadie llegase allí y acaparase, ¿no? Que quería que las velas se distribuyesen entre los vecinos.
¿Novedades en el transporte en Madrid, Roberto Torija?
Sí, de momento ya funciona la red de metro ligero, que es la que une la capital con varias localidades. No hay noticia de momento sobre el resto de la red. Van a revisarse todas las líneas según vaya recuperándose la luz. El alcalde advierte.
Obviamente va a ser una situación muy complicada, somos conscientes de que hay mucha gente que no se ha podido mover de la ciudad de Madrid, gente que usaba metro o cercanías y que no se ha podido desplazar a sus poblaciones. Va a ser una situación muy complicada de aglomeración de personas porque tampoco tenemos la seguridad de que se puedan restablecer los servicios de cercanías y metro. La forma más segura, la única forma de hecho, de moverse por transporte público en estos momentos es la MT y nosotros vamos a tratar de reforzar los servicios lo más posible.
Por tanto, de momento Cercanías no funciona, la red principal de metro tampoco, pero sí se ha restablecido ya el suministro eléctrico y el funcionamiento en la red de metro ligero, y los autobuses, esos sí que funcionan.
Aymar, ¿la situación cuál es en Castilla y León? Diego Villacorta, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Pues bueno, esta es la comunidad autónoma más grande, más extensa de España, y por tanto la que más distancias tiene que recorrer la luz para llegar a las casas. Entonces, a la hora de recuperarse, pues evidentemente las incidencias han tenido un desarrollo de igual. El servicio de electricidad se ha ido recuperando en zonas limítrofes con Portugal, como Salamanca, Zamora y León. La capital zamorana era la primera en tener el servicio restablecido poco después de las 3 de la tarde. Minutos más tarde recuperaban el servicio en León y Salamanca, donde allí, por cierto, en Salamanca era festivo hoy. Soria y Burgos lo hacían pasadas las 5 de la tarde. A partir de las 6 volvía Valladolid y Palencia. Ávila a las 8 y media y Segovia tiene ciertas dificultades. Aún a día de hoy, en estos momentos, vamos, sí, no está recuperada en su totalidad en la capital segoviana. El servicio de emergencias del 112 ha recibido 1.350 llamadas, ha gestionado 465 incidentes en las horas centrales del apagón. En estos momentos hay que decir que las estaciones de trenes, como por ejemplo la de Valladolid, Zamora y León, pues están abiertas toda la noche, pues para aquellas personas que tuvieran uno de los viajes suspendidos, pues puedan tener donde cobijarse. Entre los incidentes en las vías, pues han tenido que evacuar a 480 personas en un tren que hacía la ruta entre Vigo y Madrid. De ellas, media docena han tenido que ser atendidas por hipotimias y por mareos, y otras 230 personas han tenido que recibir asistencia en venta de baños en Palencia. Donde se ha mantenido con práctica normalidad ha sido en los hospitales, como hemos estado comentando durante todo el día. Se ha priorizado también aquellos pacientes con enfermedades, por ejemplo, que les obligan a tener conectadas algunas máquinas, como por ejemplo respiradores en sus casas. Bueno, pues estos respiradores tienen una autonomía de varias horas y por eso pues alguno de ellos, ante esa incertidumbre, han acudido a los hospitales.
Está siendo una noche muy complicada para todos, pero entiendo que lo tiene que ser especialmente en las cárceles, en las prisiones. No es nunca un sitio fácil en el que estar, en el que trabajar, y menos con un apagón eléctrico. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal, Mari? Con todo, buenas noches. Hay normalidad. Hemos hablado de la situación de los hospitales, pero en las cárceles españolas, lo que nos confirma ahora mismo el Ministerio del Interior es que no ha habido ningún incidente reseñable en los 92 centros penitenciarios que hay repartidos por toda la geografía nacional. Nos dicen que funcionan sin problemas gracias a los sistemas de generadores que tienen previstos para situaciones excepcionales como esta, igual, bueno, pues que se ha hecho también, ¿no?, en los hospitales con esos grupos electrógenos. Hay que recordar, Aymar, que ahora mismo en las cárceles españolas hay cerca de 60.000 reclusos en las prisiones y, como decimos, no ha habido incidentes reseñables. Ausencia de incidentes, Aymar, que también sería extrapolable a las calles de toda España. El Centro de Coordinación del Ministerio del Interior ha constatado también la ausencia de problemas de orden público. Lo apuntó también el presidente esta tarde en su intervención, pero se ha revisado esa situación y nos dicen que no hay casos de inseguridad ciudadana gracias en buena parte a que se ha desplegado 15.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en concreto efectivos de Seguridad Ciudadana, que han hecho un patrullaje preventivo en todo el país para garantizar que no haya ningún problema de orden público ahora mismo a estas horas de la noche.
Gracias, Baño. A estas horas de la noche, donde acaba de llegar la luz, es a Lisboa. Brais Suárez, corresponsal, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, bastantes similitudes en Portugal con respecto a lo que estáis contando desde España. Paulatinamente vuelve la electricidad. En la mayor parte del centro de Lisboa ya se está recuperando. También aquí en Oporto, hace apenas 15 o 20 minutos, empezaba a oírse los gritos lejanos de distintos barrios que celebraban cómo volvía la ciudad. Y ahora la postal es curiosa en la ciudad porque hay muchos edificios públicos que están cerrados y que habitualmente apagados a estas horas, pero con las luces encendidas después de que hayan vuelto, justo, curiosamente, cuando ya se había puesto el sol. La Red Eléctrica Nacional dice que el restablecimiento es faseado y con mucha cautela, sobre todo orientada a restablecer los servicios básicos, y que ya más de 1 millón de casas tienen el problema resuelto. También ahora acaban de reabrir el aeropuerto de Lisboa. Entró un enorme caos después de centenas de cancelaciones. Es sin duda el más afectado de todo el país. Y de momento los hospitales, a falta de última hora, indican que han superado bastante bien el día, reduciendo las operaciones menos urgentes, manteniendo los servicios fundamentales gracias también a generadores. Por otra parte, acabamos de recibir hace poco los avisos de Protección Civil de que habrá apagones, es decir, llegan con 9 horas de retraso. Y como decís también, aquí mucha solidaridad entre la gente, y os diré que una vez superados el caos del tráfico, sobre todo a mediodía, cuando la gente empezó a reducir la movilidad de los coches, en el centro de las ciudades había un ambiente muy festivo, con muchísima gente en las calles, resignada a esperar, a hacer colas enormes, larguísimas en los cajeros y en los supermercados, y bebiendo refrescos recalentados en las terrazas. Ahora ya todo el mundo sigue aquí, también más o menos expectante por ver si se mantiene esta luz o se vuelve a ir.
Un abrazo, Bryce.
Un abrazo.
Hora 25.
Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25. Y en Instagram, Hora 25 Ser.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos,
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser. Sucedió una noche, con Antonio Martínez.
Eran los años 50 del siglo XX, y en el cine se estilaban las actrices despampanantes y llenas de curvas, a lo Marilyn Monroe, Sofía Loren o Gina Lollobrigida.
Fíjese bien en ella.
Y entonces llegó Audrey Hepburn.
Tiene un aire tan delicado.
Su carrera no fue muy larga. Trabajó en una 30 de películas, ganó un Oscar y logró 4 nominaciones más. También consiguió un Emmy, un Tony y un Grammy, siendo una de las pocas personas que han ganado los 4 grandes premios del mundo del espectáculo.
El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche, con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850. Su naturaleza enfermiza propició una infancia dedicada a la lectura y a la invención de historias. A partir de los 26 años, empezó a viajar en busca de climas más benignos para su tuberculosis. Es el autor de La isla del tesoro, La flecha negra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Secuestrado, El señor de Ballantrae o Noches en la isla. Pero también es autor de poemas y maravillosos libros de relatos, como Nuevas noches árabes o Cuentos de los mares del sur. Stevenson tiene una sensibilidad especial para construir sus personajes y un talento maravilloso para la acción. Pasó los últimos años de su vida navegando por el Pacífico Sur, hasta que recaló en Upolu, una de las islas Samoa, donde se construyó una casa llamada Bailima, en la que a los 44 años, en 1894, murió de un ataque cerebral. Los aborígenes, que le habían bautizado con el nombre vernáculo de Tusitala, el que cuenta cuentos, velaron su cuerpo durante toda la noche. Está enterrado en el monte Baella, frente al mar.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma. Ponte un Nadie sabe nada. Y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación. Hora 25. Aymar Bretos.
Y Manuel Pradales, Lendakari. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, Aymar.
Lendakari, ¿cuál es la situación en Euskadi respecto a la recuperación de la demanda eléctrica?
Bueno, pues el último dato disponible de hace unos minutos es que hemos recuperado el 96% de la red. Tenemos diferencias entre territorios. Álava está al 100%, en Gipuzkoa casi al 100% y Vizcaya está al 92% todavía. Pero estamos en una situación mucho más favorable de la que teníamos hace apenas 2 o 3 horas, con lo cual estamos restableciendo todos los sistemas poco a poco y en ese sentido estamos algo más tranquilos.
Lendakari, ¿qué información tienen de lo que ha pasado?
Bueno, yo estoy en contacto con el gobierno español y lo cierto es que no existe al menos hasta donde yo conozco, una razón clara de lo que ha sucedido. Y este es un tema que es preocupante porque para poder atajar el problema hay que conocer la causa. Y la causa, al menos en la última conversación que he mantenido yo a media tarde con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, pues todavía no era conocida. Hay especulaciones respecto a las posibilidades, pero no estaba claro ni si la afección había venido por la parte de la red de transporte, de la red eléctrica, o por la parte de la distribución de la red eléctrica. Y estaban analizando esa cuestión. Y obviamente pues hay muchas especulaciones, pero yo creo que lo que toca es ser prudentes y esperar a que se conozcan las causas, porque lo que estamos viendo ahora, nosotros en Euskadi estamos en una posición más favorable que otras partes del Estado, probablemente debido a que estamos muy cerca de la muga con Francia. Nosotros, la subestación de Hernani es a través de la que o nosotros aportábamos electricidad a la red francesa o la red francesa nos la aporta a nosotros, y eso nos ha permitido ir recuperando antes la capacidad de la red en Euskadi, pero en todo caso el sistema está muy inestable. Bien. Y
teme nuevas caídas. Teme nuevas caídas.
Bueno, no se pueden descartar. Bien. No se pueden descartar porque por la información de la que disponemos nosotros, red eléctrica está haciendo pues un puzzle muy complejo en el que tiene que ir incorporando capacidad de generación eléctrica y ver cómo funciona la red y cómo va afectando a otras partes del sistema. Y esto es un tema muy complejo y va a llevar tiempo y puede haber momentos en los que demos pasos hacia atrás. Por eso yo he hecho hoy una llamada a la calma, a la prudencia y a la responsabilidad.
Lehendakari, le pregunta a la directora de contenidos de la SER en Euskadi, Isabel León. Isa, adelante cuando quieras.
¿Qué tal, Aymar? ¿Qué tal, Lehendakari? Lehendakari, decía usted de su comparecencia hace apenas un par de horas, tres horas, que hablaba de horas complejas, ¿no? Llamaba la calma ante próximas horas complejas. ¿Qué es lo que le preocupa de aquí en adelante?
Bueno, lo que estaba intentando transmitir, sobre todo el que no conocemos la causa principal que ha motivado este apagón masivo. Y por lo tanto, para poder atajar el problema hay que ir a la raíz. Y en la medida en la que no conocemos la causa, pues no estamos siendo capaces de ir a la raíz. Esa es la información que se nos ha transmitido directamente a nosotros por parte de Red Eléctrica y del Gobierno español. Y por eso es muy relevante conocer cuál ha sido el motivo que ha generado este apagón, porque si el problema es general de la red de transporte, eso va a significar que nos enfrentamos a un tema que no va a ser resoluble en el corto plazo, y si es un tema que tiene que ver con la distribución energética y se puede aislar ese problema, pues sería más resoluble en el corto plazo. Por eso estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Y también somos conscientes de que las telecomunicaciones están en un momento bastante crítico. Nosotros hemos recuperado relativamente las telecomunicaciones, eso me permite hablar con ustedes ahora mismo, pero también se nos ha advertido que en cualquier momento podemos volver a una situación más compleja en el caso de Euskadi y también del conjunto del Estado.
Lehendakari, Manuel Pradales, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER. Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Tenemos nuevos datos acerca de cómo va volviendo la luz a España, Jordi.
Sí, la última actualización que ha comunicado Red Eléctrica apunta a que la demanda que se ha conseguido recuperar ya se acerca al 50%, es del 48%, y que además ya están con energía el 66% de las subestaciones de la red de transporte. Porque es importante que las subestaciones se vuelvan a poner en funcionamiento, porque es el nudo que permite llevar la energía desde las redes de transporte a donde la abocan las nucleares, las hidroeléctricas, la solar, la eólica, hasta la distribución, es decir, hasta nuestras casas. Si estas subestaciones no funcionan, no se puede llevar la luz a nuestras casas y por eso es tan importante que se vayan recuperando.
Alejandro Becerra, ¿dónde estás?
Mira, estoy en una de las pocas gasolineras que deben quedar abiertas en una zona más o menos céntrica de Madrid. Hay unos 10 coches haciendo fila. Hemos hablado con alguno de los conductores que dicen que llevan unos 15 minutos esperando y que efectivamente han decidido cargar gasolina cuando ha habido luz. Pero hemos hablado también con el encargado, que dice que esto no es nada habitual, y ojo a lo que ha hecho la gente durante la tarde.
Acaba de venir la luz, todos en cadena. Descontrol no...
¿Y cómo ha sido la tarde?
Demasiado tranquila. He vendido mucho hielo, eso sí. Pues acaso se quedaban sin eso para que la carne, frigorífico, el congelador, hielos.
Efectivamente, tarde tranquila, pero la gente se ha echado a las calles a comprar hielo con esa intención de refrigerar la comida de las neveras y los congeladores tras el apagón. Dice que la tarde ha sido tranquila, pero ahora hay ajetreo.
Calles completamente oscuras en Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, muy cerquita aquí de la radio, en el corazón de Barcelona. La foto en la Rambla, por ejemplo, es inédita. Oscuridad total. Andar por la Rambla ahora mismo es prácticamente andar con los ojos cerrados. Este es el sonido, se escucha a la gente, se insinúan sus perfiles, pero solo clarea cuando pasa un coche o una moto y enfoca la calle. Y cuando en una manzana vuelve la luz tras todo el día a oscuras, el sonido es este, el de la euforia. Esto era un barrio aquí en la Eixample, la calle Bonaventura. A esta hora, el camión de la Cruz Roja ha salido ya de su base, ha empezado a repartir kits higiénicos, colchones, mantas para 600 personas en Barcelona, los que están en polideportivos habilitados, aunque el que hemos podido visitar en el Eixample, hay apenas una quincena de personas que son los que se han quedado allí porque no tienen manera de volver a su casa. En unos minutos está previsto que vuelva a comparecer la consellera de Interior con los últimos datos disponibles, sobre todo si esos 5 trenes que seguían llenos de pasajeros atrapados desde el mediodía han podido ya ser evacuados y cuál es la previsión para las próximas horas. De momento, algunas universidades han suspendido las clases y, en principio, los colegios también tienen previsto abrir con normalidad.
Jordi Fabrega, ¿dónde más hay trenes con gente atrapada a esta hora de la noche? 11 menos cuarto, 10 menos cuarto en Canarias.
Son 11 los trenes en los que sigue habiendo pasajeros atrapados según la última actualización. Sabemos que prácticamente la mitad son del corredor Madrid-Sevilla, unos 5, según nos han dicho, otros 4 o 5, no nos saben confirmar la cifra, serían del corredor de Barcelona. Así que básicamente mitad y mitad, pero sigue habiendo 11 trenes con pasajeros atrapados. Hay que recordar que a las 6 de la tarde eran 26. Solo se ha conseguido reducir la cifra a 11 cuando han pasado ya más de 10 horas de apagón.
La falta de luz ha obligado a muchos a activar planes B para preparar la cena de esta noche. Ya lo de sacarse la barbacoa a la plaza para prepararse la cena un lunes, esto ya es... Estos son palabras mayores. Ana Martínez Concejo, buenas noches.
Aymar, pues sí, es lo que ha pasado aquí en Móstoles, en mi barrio. Caía la noche porque aquí no hemos recuperado la luz hasta más o menos las 10 de la noche. Entonces, lo que digo, se nos echaba la noche encima y aquí unos vecinos han decidido que sacaban la barbacoa y ha llegado la luz en plena, vamos, en plena euforia de fuegos, salchichas, etcétera, y aplausos porque, bueno, seguía la fiesta, pero ya tenían luz.
Ana, gracias, buenas noches.
Nada, a ti, venga, un saludo.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way. Changing day to day, but tell me, where do the children play?
José Luis García de Vicuña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El señor García de Vicuña es cerrajero, además un cerrajero de los de toda la vida, de familia cerrajera. Claro, y estamos acostumbrados tanto a que todas las todos los procesos de nuestra vida estén marcados por la electricidad, incluso también la forma de entrar a determinados sitios, a los garajes. Mucha gente se ha encontrado hoy con que no podía abrir la puerta de su garaje porque iba, ¿no?, con electricidad. ¿Qué se han encontrado ustedes?
Pues sí, bueno, el gran problema ha sido pues que con la falta de suministro eléctrico, pues los portalones de los garajes pues estaban cerrados hasta que un experto ha podido ir y dejarlos abiertos para que se pudieran sacar los vehículos de dentro de los garajes, claro.
¿Qué pasa con las cerraduras electrónicas?
Bueno, dentro de las de todo lo que nos podemos encontrar en cerraduras electrónicas hay muchos modelos, pero casi todos ellos llevan por dentro unas baterías, las cuales nos avisan con mucho tiempo de que hay que sustituirlas y se puede seguir utilizando durante mucho tiempo, incluso con la capacidad de que cuando ya se agota la batería, la puerta se queda en posición de no cerrada, digamos, solamente sujeta con resbalón. Pero aún así, con todo, siempre lleva un acceso con una cerradura de seguridad por el exterior, en el 99% de los casos.
José Luis García de Vicuña, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
El contraste a todas estas imágenes de dificultad que estamos contando en la península lo tenemos en Canarias y en Baleares. Juan Antonio Bauza, Mallorca, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
¿Cuál es la situación allí?
Pues mira, como sabéis, pues no ha afectado afortunadamente aquí el apagón eléctrico, ha sido así durante todo el día. Sí que es cierto que a partir de las 6:30 de la tarde aproximadamente ha habido algún otro problema con las comunicaciones por fallos intermitentes sobre...
Fallos intermitentes como este. Mira, para no afectarles se nos ha caído la línea con Mallorca. Jordi Fàbrega, vamos a actualizar lo que sabemos hasta ahora del porcentaje de estaciones eléctricas a las que ha llegado la luz. Es un 66%. Pero esto no quiere decir que dos tercios del país ya tenga luz. O sea, no podemos hacer esa conexión directa, ¿verdad?
No, porque no todas las subestaciones suministran al mismo número de personas, con lo cual no se puede hacer esta traslación directa. Lo que nos ha dicho Red Eléctrica en la última actualización que ha comunicado hace aproximadamente 20 minutos es que se está ofreciendo demanda al 48%, o sea, se está ofreciendo electricidad al 48% de la demanda, es decir, que alrededor de la mitad de las familias y de las zonas tendrían ya suministro eléctrico, pero aún habría otra mitad que está pendiente de que se recupere. Sí que sabemos que en todas las comunidades autónomas ya ha llegado la luz, no como ocurría al principio, que solo era en los extremos de la península.
Guillermo Lerma, vamos a recapitular lo que sabemos, lo que el gobierno sabe hasta ahora, o lo que el gobierno nos dice que sabe hasta ahora, de qué ha pasado, qué ha provocado el apagón energético total que ha sufrido hoy España.
Pues la explicación que da Aymar, el gobierno, a la espera de escuchar en unos minutos al presidente del gobierno, es que a las 12:33 de esta mañana se perdió el 60% de la energía que se estaba produciendo en ese momento. Es la explicación que da el gobierno de información que recibe desde Red Eléctrica. Lo que dicen en el Ejecutivo es que esto es una situación extrañísima. Se perdió esa energía durante 5 segundos y a los 5 segundos volvió a aparecer en el sistema. Como decimos, es la información del Ejecutivo de Red Eléctrica a la espera de ver qué explica en concreto el jefe del Ejecutivo en su comparecencia.
El director de operaciones de Red Eléctrica explicaba que se ha producido primero un flujo, unas fluctuaciones muy fuertes en la generación eléctrica y que justo después se ha producido esta pérdida súbita de generación, que ahora nos contaba Guillermo que el gobierno calcula que es del 60% a partir de los datos que le da Red Eléctrica. Lo que no ha explicado Red Eléctrica es qué es lo que ha provocado esta pérdida súbita de la generación, que al final lo que ha provocado es una tensión en el sistema que ha llevado al cero energético, es decir, al colapso total y al apagón general en toda la península.
11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias. Es increíble la cantidad de gente que está llegando a esta a casa después de un día del infierno y abre la nevera. ¿Y qué habrá pasado con esa comida que ha estado todo el día ahí? Vete tú a saber cuántas horas sin luz. Miguel Ángel Urueña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, divulgador científico. ¿Qué podemos aprovechar y qué tenemos que tirar de todo lo que teníamos en la nevera, teniendo en cuenta que por lo menos han pasado 5, 6, 7 horas sin luz?
Pues es difícil dar una respuesta contundente, porque en estos casos, claro, pues hay que tener en cuenta muchas cosas. El tipo de frigorífico, el tipo de alimentos que tenemos dentro, la temperatura del exterior, bueno, pues todas estas cosas que nos podemos imaginar. Pero bueno, por hacernos una idea, la FDA, que es la agencia de...
Doctor, un segundo, que está compareciendo el presidente del gobierno. Volvemos a usted ahora mismo. ¿No podemos escuchar al presidente?
Nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para dar a conocer las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. El objetivo, por tanto, es el mismo, seguir recuperando el suministro a lo largo de todas las próximas horas, a lo largo de la próxima noche, mediante tres palancas. La primera, las interconexiones con Francia y con Marruecos, a los cuales vuelvo a agradecer su solidaridad en este momento crítico. En segundo lugar, los ciclos combinados de gas y, finalmente, las centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. La situación, en todo caso, en las calles sigue siendo de una recuperación de la normalidad. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación de protección civil y, en todo caso, el Gobierno ha desplegado servicios adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, por todo el país para reforzar aún más la seguridad durante esta noche. Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas. Los hospitales siguen funcionando sin incidencias gracias a los grupos electrógenos y al esfuerzo de nuestros magníficos profesionales sanitarios, a los cuales también quiero agradecer su trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que han solicitado que se les envíe combustible adicional para algunos centros y así se está haciendo, según me reporta el ministro del Interior. Las telecomunicaciones están experimentando, como saben, interrupciones, desgraciadamente, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. En lo que respecta a la movilidad, el tráfico portuario está funcionando con normalidad. El tráfico aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones provocados, lógicamente, por la desactivación de torres de control, pero la mayoría ya vuelven a estar operativos. Solo un dato: de los 6.000 vuelos que estaban programados hoy en toda España, se han cancelado solo 344. 344 de 6.000 vuelos. En las carreteras tampoco se registran incidencias, más allá de los atascos que se han producido a lo largo del día de hoy, principalmente en esta tarde. Y el problema principal, como saben, está en los trenes. Renfe, Adif y también la UME, a la cual quiero agradecer nuevamente a las Fuerzas Armadas su trabajo, han auxiliado ya a unos 35.000 pasajeros y pasajeras, 35.000 pasajeros y pasajeras que estaban atrapados en más de un centenar de trenes. Aún quedan 11 trenes pendientes de recuperación que se encuentran en las zonas más inaccesibles. El objetivo es recuperar la movilidad en cercanías cuanto antes y también en media y larga distancia a lo largo de mañana, pero ello evidentemente va a depender de lo que suceda con el suministro eléctrico. En el ámbito empresarial sabemos que hay mucho tejido productivo, muchas empresas, fábricas, industria que han tenido que detener su producción, mandar a su plantilla a sus hogares. Muchas nos han comunicado que retomarán su actividad mañana, otras tardarán un poco más. En todo caso, lo que sí que podemos ver es que los mercados financieros, las bolsas han cerrado bien, lo que demuestra la confianza de los mercados en España. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto. El Gobierno, las administraciones públicas, los operadores privados están haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes. Se va a trabajar a destajo, como se está haciendo durante toda la noche, con profesionalidad y con compromiso, como siempre hace España ante esta clase de situaciones. Trabajamos con un objetivo claro, y es que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio. Y en todo caso, estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda tardar un poco más en volver. Por ejemplo, la UME está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico, y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Si bien, insisto, actualmente no hay señal alguna de desabastecimiento. Imagino que en este momento, como estamos todos, muchos ciudadanos y ciudadanas se estarán preguntando qué sucederá mañana, qué deben hacer mañana. La situación es muy asimétrica en todo el territorio. Hay comunidades autónomas que ya han recuperado hasta el 97% del suministro y hay otras que, desgraciadamente, están por debajo del 15%. Por tanto, la situación es asimétrica y tenemos que responder conforme a esa asimetría en función de los territorios. Y por eso la recomendación del Gobierno de España para los estudiantes es que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos. Es cierto que hay 7 comunidades autónomas en las que se ha establecido el nivel 3 de protección civil. Y eso significa que es el Gobierno de España quien lidera la respuesta en estos siguientes territorios. Son 8 comunidades autónomas. En primer lugar, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y, finalmente, la comunidad de Valencia o valenciana. En estas comunidades autónomas, los centros educativos permanecerán abiertos, pero sin actividad lectiva. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del país, pero principalmente de estos territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico, lo que les pediría a los trabajadores y trabajadoras es que prioricen su seguridad y que aquellos trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse a sus lugares de trabajo o que hayan recibido de sus empleadores la instrucción de quedarse en casa, que lo hagan. Que lo hagan a lo largo de la mañana de mañana y conforme vaya sucediéndose el día, iremos lógicamente actualizando estas recomendaciones de servicio público. En todo caso, queda una noche larga. Vamos a seguir trabajando para que se recupere la normalidad tan pronto como sea posible y, por supuesto, les vamos a mantener informados puntualmente. Gracias y buenas noches.
Informados a través de medios de comunicación como la cadena SER, es muy importante que, bueno, en noches como esta, en una situación como esta, con un apagón total, esto al fin y al cabo es el sueño húmedo de quienes quieren desinformar, y es muy importante que nadie sea cooperador necesario, incluso involuntario, pero cooperador necesario de esa gente que, bueno, que pretende desinformar, crear el caos para después echar las redes y pescar ahí, diciendo que caos todo. No compartamos información que no venga de las fuentes oficiales, no compartamos información que no venga de los medios de comunicación de credibilidad acreditada. En cada uno de nosotros está la posibilidad de poner los primeros muros contra esa desinformación que puede generar mucho caos en situaciones como esta, en noches como esta. Guillermo Lerma, vamos a destacar lo más importante de lo que ha puesto sobre la mesa el presidente. Confirma que se ha restablecido el 50% del suministro nacional.
Eso es, ya se han registrado mejoría en prácticamente todas las comunidades autónomas, así lo ha dicho el jefe del Ejecutivo, y el objetivo es ese, seguir recuperando el suministro a lo largo de las próximas horas. Ha dado el presidente del Gobierno esa explicación de lo que ha ocurrido en el sistema eléctrico a las 12:33 de la mañana, con la pérdida de los 15 gigavatios que han desaparecido del sistema en 5 segundos. Ha destacado el jefe del Ejecutivo que esto es algo que no había ocurrido jamás, y ponía sobre la mesa ese ejemplo, es el 60% de la demanda del consumo que se estaba dando en ese momento. ¿Qué lo ha provocado? Sánchez insiste en que el gobierno aún no lo ha podido determinar, pero ha asegurado que lo van a hacer, que se están analizando todas las causas potenciales. Se ha vuelto a repetir sin descartar ninguna posibilidad. El Ejecutivo no se cierra a ninguna posibilidad para saber qué es lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí, los mensajes de tranquilidad. El jefe del Ejecutivo dice que no se están dando problemas de inseguridad en las calles, que los hospitales siguen funcionando, que hay comunidades autónomas que han podido, por ejemplo, que combustible adicional, y por lo tanto se están haciendo llegar a través de la UME. A partir de ahí, el tráfico portuario funciona con normalidad. En el aéreo, ha dicho Sánchez, hay retrasos y cancelaciones, pero la mayoría de los vuelos, por ejemplo, han podido salir y no se registran incidencias de tráfico. Todos los recursos, ha dicho Sánchez, están movilizados, y la intención del gobierno es ir poco a poco recuperando esa normalidad que hasta ahora, por desgracia, nos está dando en todos los sitios.
Y sobre todo, Jordi, dar respuesta a la pregunta que está ahora encima de la mesa, que es ¿por qué se perdió súbitamente el 60% de la generación eléctrica a las 12:30 del mediodía?
Sí, es una pregunta que todos nos hacemos y que de momento nadie nos responde, ni en Red Eléctrica ni en el gobierno. Dicen que se está investigando, pero hay que recordar que estamos hablando de una cantidad de energía enorme, 15 gigavatios, como decías, son el 60% de la demanda en ese momento, y que desaparezcan en 5 segundos, de un momento para otro, provoca situaciones como esta, que además tensionan tanto el sistema que provocan el cero energético, el colapso total del sistema. No hay respuesta para esta pregunta. Ha insistido el presidente del gobierno en que no descartan ninguna hipótesis, está todo abierto, se sigue investigando, y tendremos que esperar a que los técnicos nos expliquen qué es lo que hay detrás de esta pérdida tan importante de la demanda en tan solo 5 segundos. De la generación, perdón, en tan solo 5 segundos.
Es muy relevante que cada vez son más las comunidades que han pedido, y el gobierno ha accedido, ha establecido el nivel 3 de protección civil. Estaba decretado ya en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en Galicia, se suma en La Rioja y se suma en la Comunidad Valenciana. Manu Gil, última hora.
Pues sí, el Pleno del Consejo acaba de adoptar esa resolución a propuesta del conseller de Emergencias e Interior, la de solicitar al Gobierno de España la declaración de la situación de emergencia de interés nacional, ese nivel 3 de emergencia en toda la Comunidad Valenciana, como consecuencia del corte masivo de energía eléctrica en España. Es una última hora. También otra, el Ayuntamiento de Valencia también acaba de anunciar que se suspenden las clases mañana martes, también como consecuencia del apagón y al no estar garantizado aún el 100% del suministro. También han confirmado que se suspende la actividad lectiva otros municipios de la comunidad como Alicante, Elche o Finestrat. Es algo que depende de los ayuntamientos, es una competencia municipal. Muchos de ellos, mañana, por cierto, era el día de regreso al cole tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Pascua, eso sí, los centros educativos estarán abiertos para garantizar la atención de los alumnos. En la Comunidad Valenciana sigue restableciéndose también muy poco a poco el suministro eléctrico. En la ciudad de Valencia aún hay algunos barrios sin luz, también muchas localidades de la provincia. En municipios de la zona cero de la Dana, como Paiporta, Picaña, Torrent, o en las pedanías del sur de la ciudad de Valencia, arrasadas por las inundaciones, sí se ha restablecido el suministro eléctrico. Hay luz en las casas, también en las calles, aunque las comunicaciones por teléfono e internet siguen siendo muy complicadas, por no decir imposibles. Y la presencia policial se ha incrementado en las calles para garantizar la seguridad. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado en la SER que se ha triplicado el número de agentes, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que van a estar trabajando esta noche, sobre todo en zonas comerciales donde muchos locales no han podido bajar las persianas porque no funcionan tampoco las alarmas de seguridad.
Ya no solo la seguridad en una noche completamente a oscuras en las grandes ciudades, que quieras que no, más o menos tiene una presencia permanente de fuerzas de seguridad. Es que preocupa también la seguridad en pueblos sin luz a esta hora, por ejemplo, cerca de Girona. Carles Couso. Atención, Carles, ¿me escuchas?
Hola, ¿qué tal? Sí, Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en San Gregori, un pueblo a pocos metros de Girona. Y mira, acaba de pasar una cosa. Me acaba de decir Isa, estaba totalmente a oscuras, pues hace cuestión de segundos que acaba de volver la luz aquí en San Gregori.
Vale,
un pueblo que llevaba desde el mediodía sin luz. Sí, se acaba de pasar ahora, es decir, hace nada, 5 segundos que acaba de volver la luz aquí en el pueblo, en San Gregori. Hablamos hace nada con Ramón, con un vecino, que cuando hemos llegado al pueblo hemos visto que se encendía de una habitación una linterna. Le hemos dicho, Ramón, baja un momento, porque nos, ¿cómo te llamas, Ramón? Le hemos dicho, baja un momento a hablar con nosotros, y nos ha dicho, ha sido una tarde totalmente diferente, ya partiendo porque hemos ido todos a comer a casa de la abuela, cosa que no hacíamos casi nunca, y nos hemos reunido todos los primos para comer a casa de la abuela, porque ella tenía una cocina de gas, la nuestra, nos decía Ramón, era eléctrica. Nos han reunido hasta 15 personas en casa de la abuela, primos, tíos, padres, hermanos, y ahora, ya te digo, hace cuestión de segundos que aquí en San Gregori, era de los, nos decía la delegación del gobierno de la Generalitat, es de las únicas zonas que en Girona la demarcación aún queda sin luz. Pues ahora hace nada, desde que hemos hablado con Isa hasta ahora, que ha vuelto la luz ahora aquí en San Gregori. Cuestión de segundos, Aymar.
Gracias, Carles, un abrazo.
Un abrazo.
Jorge Fabra, buenas noches.
Buenas noches.
Uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en energía en nuestro país. ¿Cómo se explica usted, señor Fabra, que en 5 segundos, hoy a mediodía, hayan desaparecido 15 gigavatios de energía, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento?
Bueno, la palabra desaparecido es una palabra que no utilizamos en el sector eléctrico. Los 15 gigavatios existen y no han desaparecido. Es potencia que reside en diferentes centrales eléctricas. Lo que ha habido ha sido una pérdida de generación de por un equivalente a 15 gigavatios. Esto, naturalmente, Red Eléctrica tiene que determinar cuáles son las causas de esta pérdida de potencia, que ha producido a su vez una enorme bajada de la frecuencia y, por tanto, pérdida de sincronismo de todo el sistema, que lleva inevitablemente a un cero eléctrico, a un cero nacional, ¿no? ¿Por qué se ha producido esto? Pues esto se tiene que estudiar. Red Eléctrica ha hablado de fuertes oscilaciones en los flujos eléctricos, ¿no? Lo primero que creo que tenemos que decir, esto es muy importante, es que estamos en las mejores manos. Red Eléctrica y sus equipos de control están a la vanguardia no solo de Europa, sino del mundo. El Centro de Control Eléctrico, el CECOEL, de Red Eléctrica, es un ejemplo de tecnología y de software de control y de seguimiento de los sistemas eléctricos, ¿no? Por tanto, estamos en buenas manos. Si ha pasado lo que ha pasado, que es completamente inédito, es porque se ha producido unas circunstancias de bajísima probabilidad. ¿Cuáles han sido esas circunstancias? Podemos especular sobre ellas, pero seguramente se deberán a la coincidencia de diferentes factores que pueden estar en torno a las interconexiones eléctricas con Francia, acontecimientos en el propio sistema nuclear francés, cortocircuitos que hayan afectado a las interconexiones con un exceso de demanda o un exceso de ofertas, según se haya producido en un sentido o en otro de las interconexiones, que han llevado al apagón de de centrales por un valor de 15 gigavatios. Esto es lo que tendríamos que decir. Esto es simplemente una caída en cadena por una pérdida de estabilidad en el sistema.
Le pregunta Daniel Fuentes.
Jorge, buenas noches. Sé que no te gusta especular.
Buenas noches, Daniel.
Sé que no te gusta especular y siempre está bien realmente riguroso, pero ¿crees que puede existir alguna relación con... creo que estás al corriente de un apagón, una central nuclear en torno a las 12:30, central nuclear francesa, en torno a las 12:30 de hoy, la misma hora aproximada, si puede haber alguna relación de causalidad y en qué dirección, que me imagino que es lo más complicado de establecer sin más información de la que ahora disponemos, ¿no? Esto es
podría tener relación. Ha habido también, las informaciones todavía son confusas y hay que ser pues muy prudente, y por tanto lo que decimos es de una provisionalidad. Lo que podemos decir ahora, lo que yo puedo decir ahora, es de una provisionalidad absoluta, ¿no? Parece que ha habido un incendio debajo de una línea de alta tensión en Francia. Y eso podría haber producido un cortocircuito, ¿eh? Con una caída tremenda de la tensión que haya llevado a ese grupo nuclear de 1000 megavatios al que te está refiriendo, la central nuclear de Golfech, que está situada en una zona entre, bueno, pues por dar una orientación geográfica, entre Burdeos y Toulouse, a medio camino, que hubiera a su vez producido, pues no sé, como una pérdida de estabilidad en las interconexiones internacionales de España con Francia, ¿no? Y esa pérdida y esa inestabilidad en esas interconexiones hubiera llevado seguramente, hubiera podido llevar a inestabilidad en parte del sistema productivo español, que serían esos 15 megavatios a los que el presidente se refiere cuando dice que han desaparecido, es decir, se han perdido. Ahí podría estar una cierta explicación, pero claro, esto es especulativo completamente, Daniel, ¿no? Me parece que esa información de lo que ha pasado justamente a las 12:30 en Francia es de enorme interés para investigar. Tal vez las causas podrían estar por ahí, pero al mismo tiempo hay que ser muy prudentes porque estamos hablando de los sistemas, de un sistema de un país vecino como Francia, y no podemos estar haciendo un frontón de culpas, porque aquí no hay culpas, aquí es que el sistema eléctrico es así. Es un sistema que tiene que estar en continuo equilibrio, ¿no? Y se pueden producir a veces circunstancias que lo desestabilizan.
Le pregunta Jordi Fábrega.
Jorge Fabra, usted decía hace unos instantes que una de las cosas que ha ocurrido hoy era prácticamente improbable, era muy poco probable que ocurriera lo que ha ocurrido. ¿Esto de todas formas va a obligar a hacer alguna reflexión, algún cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico español para que esas probabilidades que ya eran pocas de que esto ocurriera sean aún menores?
Bueno, mi experiencia en el sector eléctrico alcanza ya 45 años, muy cerca además de la operación del sistema. Y he de decir que en 45 años jamás he visto una cosa semejante, jamás he visto una cosa semejante. Esto implica que los operadores españoles, el operador del sistema Red Eléctrica, que insisto, tiene altísimas capacidades técnicas, va a aprender mucho de esta experiencia, va a aprender mucho de esta experiencia. Esto lo digo en el sentido positivo, porque claro, yo en 45 años esta experiencia no la he tenido. Por tanto, no la he tenido ni yo, ni la ha tenido nadie en el sistema eléctrico español. Por tanto, de esta experiencia seguro que se aprende mucho, ¿no? Y seguramente pues habrá que revisar, pero también quiero ser prudente. Las relaciones entre Red Eléctrica como operador del sistema y los operadores privados, porque obviamente Red Eléctrica como operador del sistema es quien tiene que establecer, y lo establece, las consignas y las instrucciones de funcionamiento de las redes de alta tensión y, por tanto, de las propias centrales. Incluso creo que habría que revisar si Red Eléctrica no debería tener funciones directas de operación, directas de las centrales con capacidad de regulación, por ejemplo, sobre los bombeos y las centrales hidroeléctricas, ¿no? Pues lo digo como ejemplo de algo que debería seguramente investigarse, porque de esta experiencia todos tenemos que aprender mucho y el operador seguro que ya está aprendiendo porque es su función.
Jorge Fabra, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Teresa Vázquez, directora técnica de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación actual de las centrales nucleares en España?
Bueno, pues las centrales nucleares en España ahora mismo, todas ellas pararon el momento que se produjo la pérdida de tensión en la red, pararon todas ellas las que se encontraban en marcha y arrancaron sus sistemas de emergencia como es lo que está previsto.
¿Y entonces en este momento están paradas?
En este momento todas están paradas, sí. Han ido recuperando la tensión en las barras normales poco a poco y, bueno, están preparadas para, si se las pide que arranquen, irán arrancando conforme puedan. Lo que pasa es que tardan un tiempo en poder arrancar y conectarse a la red.
¿Por qué es tan importante parar las centrales en un momento en el que hay un apagón?
No pueden estar operando sin tensión eléctrica en la red externa.
¿Cuánto tiempo tardan en volver a ponerse en marcha?
Bueno, horas. No todas tardan lo mismo y porque depende de la situación de partida de cada una de ellas, pero todas tardan horas en poder volver a arrancar y conectarse a la red. Y poco a poco van subiendo carga hasta que llegan al 100% de potencia.
Así que ahora mismo la situación en torno a las centrales es 100% segura.
Es 100% segura, sí. Ahora mismo están en una situación totalmente segura.
Muchísimas gracias, Teresa Vázquez, directora técnica de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos está escuchando María. María, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola.
María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
María, tú vives en una planta 11.
Sí.
¿Y tenéis problemas con el agua?
Sí, porque a partir del sexto piso, por lo visto la bomba de agua no llega. O no sé si es la bomba o lo que tenga que ver con la electricidad, no llega. De hecho, ahora mismo estoy viendo, porque desde un décimo veo absolutamente Madrid, y pisos que tenían luz, ahora ya no tienen.
Ya.
Y sí.
¿En qué zona de Madrid estás, María?
Pues en Tetuán, entre Tetuán y Plaza Castilla, digamos, en la calle Orense.
¿Tienes dos hijos? ¿Cómo lo están llevando?
Sí. Pues los pobres, pues subiendo agua, porque no tenemos agua tampoco. Entonces, claro, subiendo botellas de agua y subiendo botellas y también tenemos un perro que pesa 11 kilos, sabe, aunque pesa 60 kilos.
¿60 kilos de perro?
Ha sido 60 kilos.
¿Pero qué perro tiene?
Y el pobre para bajarle ha sido, pues claro, las patitas, pues es complicado. Sí.
Bueno, para bajarle.
Y seguimos así y de hecho estoy viendo ahora mismo que hay más partes de Madrid que se están apagando.
Que se están apagando, que estáis viendo vosotros desde la ventana. Bueno, igual, no,
claro.
O sea, ¿se están apagando los edificios enteros o es gente que se está yendo a la cama?
No, los edificios enteros.
Ah, vale. Oye, María, escúchame, ¿qué perro pesa 60 kilos?
Un terreno.
Vale. María, un abrazo fuerte.
Pues nada, aquí estamos. Esto se está apagando otra vez.
Eso, se está apagando, estáis perdiendo de nuevo la luz.
Sí, yo desde lo que veo desde aquí, sí. Que veo la sierra, veo todo, son más o menos todo, ya. Entre comillas, pero sí es verdad que había edificios que estaban aplaudiendo como que bien, que
y al final, pues,
había vuelto la electricidad, ya no hay edificios, o sea, va a menos, no sé qué pasa mañana, pero bueno.
María, gracias.
Gracias a vosotros.
Aitor Ribeiro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aitor es compañero, es periodista del diario.es. Aitor, ¿cuántas horas llevas encerrado en un tren?
Pues encerrados desde las 12:30, montados desde un poco antes, 11:30 aproximadamente.
O sea que lleváis metidos en ese tren 11 horas ahora mismo.
Efectivamente. Ahora estamos, nos han cambiado a otro tren porque sí. Se han parado a la vez dos trenes en un apeadero aquí cerca de Ocaña.
Sí.
Íbamos camino de Madrid a Valencia en el AVE.
Sí.
Y se paró otro tren en paralelo en la vía sentido Madrid. Y nos han cambiado ahora, después de 10 horas, de un tren al otro. Y aquí estamos, no sé, como 500 personas probablemente metidas en el tren, en el suelo, en donde podemos. Y se supone que van a enganchar una locomotora diésel para remolcarnos hasta Madrid, desde aquí, en algún momento de las próximas horas.
¿Cómo están los ánimos, Aitor?
Pues te voy a decir, Aymar, que sorprendentemente calmados. Se ríe la gente aquí alrededor. Bueno, yo creo que sí, me ha sorprendido y la verdad es que lo hemos comentado bastante a lo largo de las muchas horas que hemos tenido para conocernos y hacernos amigos de nuestros compañeros de viaje. Y todos hemos destacado lo calmado que está todo el mundo y lo, no sé, poco... Sí, niños, todo. La verdad es que ha sido... Bueno, ya estamos hartos, con ganas de bebés, niños pequeños, personas mayores, personas enfermas. La verdad es que no hemos tenido prácticamente ninguna atención y hasta las 6:30 o 7 de la tarde no ha llegado un patrón de la Guardia Civil con dos guardias civiles y nada más. Eso es un poco toda la asistencia que hemos tenido en todo el día.
¿Tenéis agua? ¿Tenéis comida?
Había algo de agua en el tren, se acabó y comida no hay nada hace mucho tiempo. Y agua, la Guardia Civil trajo garrafas de agua y hay agua ahora mismo. Pero estamos aquí parados en mitad de la nada en Toledo, cerca de Ocaña y bueno, esperando a que nos remolquen.
Que sea leve, Aitor. Un abrazo.
Gracias, Aymar. Un saludo. Chao.
¿Sabéis quiénes están ahora en busca de comida? Las muchas personas que están en la cola de un McDonald's en el centro de Madrid. Mariola Lurido, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Sí, cola en el McDonald's de Gran Vía, en la red de San Luis, muy larga, de unos 30 o 40 metros. Toda gente joven que quiere comer caliente o comer algo, ¿no? Porque igual no tiene nada en casa. El establecimiento por dentro está a reventar. Cola dentro, cola fuera. Bueno, pues para poder comprar un buen menú doble, que falta hace hoy, con todo, con patatas, con ketchup, con mostaza y con lo que sea. La gente aquí tiene hambre y lo máximo es que aquí la gente se está haciendo selfies, para inmortalizar la cola del McDonald's.
Tráete algo, Laurido. No nos oye, Mariola. Que si nos oyes, Alejandro Becerra, ¿dónde estás y con quién, Alex?
Mira, estoy en la estación de Atocha, hay muchísima gente sentada, tumbada, te diría centenares de personas, algunos con familia. Muchos de ellos van a pasar aquí la noche. El personal de seguridad de Renfe y Policía Nacional ha ido controlando los flujos de gente que entraba. Está a mi lado Chisco, que va a pasar aquí la noche, pero es que cuando iban a entrar en su tren de vuelta a Barcelona, os han echado para atrás. ¿Y ahora qué?
Pues nada, ahora pues son los cartones que hemos cogido y a dormir en el suelo. Pero bueno, lo indignante es que nos han desalojado a los 5 minutos de irse la luz. Y nos han echado de la estación, nos han echado de fuera de la estación, nos hemos ido al Retiro. Y nos han echado del Retiro, han cerrado puertas del Retiro.
Claro, porque no hay dónde quedaros esta noche, ¿no?
No, es que deambulábamos entre las calles, entre los coches, porque con el caos circulatorio, pero pues estábamos en el Retiro, ahí estábamos todos seguros.
Bueno, la situación de Chisco se repite, lo que te digo, hay más mucha gente con cartones también, la cabeza apoyada en las maletas y dispuestos a pasar la noche.
Gracias, Alex.
Hasta luego.
Manuel Hora 25.
Manteniendo la compostura.
Con Aymar Bretos.
A duras penas, apenas esto dura. Lo que dura el cuerpo. El cuerpo. se mantiene por dentro.
Oy, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Tú sabes cómo. Estamos cerrando el círculo porque el inicio del apagón tú y yo lo hemos vivido juntos.
Sí, 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 empezamos a primera hora grabando.
Estábamos grabando a los idiotes esta mañana y.
Y nos cayó un dilema encima de la cabeza y no supimos levantar. Vamos. Casi nos quedamos en el sitio. Dejamos de vernos las caras. Bueno, dediqué la tarde a una exploración antropológica por los parques de Madrid.
Sí.
Fui víctima durante unos pocos minutos de lo que más detesto: la idealización de la ausencia del progreso. Parece que desaparece el progreso tecnológico y creemos en las primeras horas vivir mejor. Había gente leyendo libros, paseando sin mirar el reloj, hablando de balcón a balcón, prestándose baterías, linternas, generadores, pilas, rodeando transistores. Pensé ya a la media hora, así debe ser la guerra. Se suspende el tiempo, se suspende el espacio y la gente ocupa las calles entre bombardeos para aliviar necesidades, también las sociales. Hablamos entre nosotros no por placer, sino porque tenemos miedo o porque simplemente lo necesitamos. Así que huyamos de los qué bonita la vida durante estas horas, o mandándolos al metro o a los hospitales. No nos convirtamos en esos que le quitan importancia que se vaya la luz 8 horas, porque esas 8 horas el ser humano regresa a la cueva. Si quieres leer un libro, hablar con la gente o sacar al perro toda la tarde, no necesitamos que se hunda el mundo. Organiza tu tiempo, no nos digas a los demás que bien se vive en el siglo XIX. Así que explicaciones políticas en cuanto se tengan con urgencia y dedito levantado al primer listo que teorice sobre lo buenos que eran los humanos antes de Internet. Porque lo siguiente será qué buenos éramos y tampoco pasábamos tanto frío antes del fuego.
Un beso, Manu.
Un bico, chao.
Que me ha robado el corazón. Y lo ha tirado a una alcantarilla.
Daniel Fuentes, Isabel Morillo, Jordi Faberga, gracias a los tres.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a dejar por ahora, aquí, hora 25. Llega Manu ya con el larguero y los servicios informativos de la SER con el micrófono amarillo, intentando arrojar luz esta noche, allí donde está la oscuridad, que en este momento es prácticamente en media España. Gracias por contar con la radio. Gracias por estar en la radio. Hasta mañana.
Qué camino perdió. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años que llevo. Qué camino perdió.
Hora 25, con Aymar Bretos.